Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla. Aquí concluye la quinta etapa de la edición 70 de la Vuelta ciclista a España. Una jornada, Quique Iglesias, de 167 kilómetros, 300 metros, que arrancó a la 1 y 37 minutos en...
Rota.
Con esos 191 ciclistas, no ha habido ningún abandono tras la jornada de ayer, y desde el kilómetro 13 tenemos a un trío que es punta de lanza, ahora también cuando restan 66 kilómetros para la línea de meta, con 5 minutos y 3 segundos de adelanto sobre el pelotón, donde rueda el líder Chávez y el resto de favoritos, con el trabajo prácticamente a bloque del Giant Alpecin de John Degenkolb, que está loco por la música de volver a sumar un triunfo a su palmarés en este año 2015. El primero en abrir las hostilidades fue el etíope del Lampre, curiosa circunstancia, el etíope Sabu Gebremain Germé del conjunto Lampre. Le acompañaron a partir del kilómetro 13, cuando su aventura se estaba escapando dándole oxígeno, el belga del Etis Quickstep Elio Keyse y el canadiense del Euroscar Antoine Duchesne. Llegaron a tener casi 7 minutos y medio de adelanto con el pelotón, yo ahora insisto, cuando restan 66 kilómetros y medio bajo el sol de la provincia de Sevilla ya, 5 minutos con respecto al pelotón, donde entra también al control de vez en cuando alguna unidad del Cofidis de Nasser Bouhanni. Pero ojo, que esta llegada va a ser al sprint, pero no va a ser ni mucho menos un sprint plano, porque los últimos 600 metros pican bastante seriamente por arriba. Presentamos, antes de nada, al equipo que les va a llevar la emoción de la vuelta del ciclismo en COPE, hoy yo creo que más o menos hasta las 6 en punto de la tarde. Bien untadito de crema está Factor 50, con las noticias, con los detalles de la etapa del pelotón, esas noticiejas que también le gustan a Igor González de Galdeano. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Hola, querido compañero, buenas tardes. Hace mucho calor, hoy sí que indudablemente es el día más caluroso desde que empezamos esta aventura el pasado viernes, sábado, allí en la Costa del Sol. Estamos cerquita de Sevilla, la carrera va a pasar por Sevilla en los próximos minutos, a Alcalá de Guadaíra, aquí arriba de todo, en la cima del pueblo, en la calle Alfredo Kraus, junto a la Plaza de la Zarzuela. Ojo a esta super rampa de 700 metros que va a seleccionar mucho, una llegada que evidentemente va a ser masiva, pero no cualquiera va a llegar aquí con opciones de triunfo. Esta mañana en Rota, en la provincia de Cádiz, nos hemos despedido sabiendo que Rein Taramae, gran vuelta a Burgos la suya hace 15 días, deja el equipo Astana para fichar por Katusha. Y me cuentan que Pierre Roland, uno de los corredores franceses más destacados en los últimos años, deja Europcar para fichar por Cannondale Garmin.
Dice que necesitaba un cambio de aires. Pierre Roland, 64-300 para meta, por debajo ya de los 5 minutos, la ventaja del trío cabeza de carrera. Recuerdo, el etíope Germay del Lampre, el belga Keyse del Etis Quickstep y el canadiense del Eurocar Duchesne. 5 minutos, ya menos de 5 minutos, 4.53, última referencia, según el GPS, siempre con el trabajo del conjunto Giant Alpecin de John Degenkolb. Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Creo que el Tinko Saxo ha decidido no hacer más el primo, ¿no? Por lo menos el primo, en el sentido de que ayer hicieron todo el trabajo para que lo rebañase Valverde.
Sí, al final todos vimos ayer lo listo que estuvo Alejandro Valverde, lo bien también que lo hizo Movistar, ayer yo creo que sí que lo decíamos, ¿no? Que Tinko Saxo, la verdad que tomó la responsabilidad del pelotón, de la caza, del control de la carrera y demás, pero a mí ayer se me antojaba casi imposible que Sagan pudiera ganar, y vimos que hasta prácticamente los últimos 100 metros tuvo opciones reales de hacerlo. Hoy para mí, y esta mañana pues un poco por Twitter hablaba con Quique, en esta Vuelta Ciclista a España, los sprints, sean llanos, sean para arriba, sean rampa, pues vamos a ver los mismos nombres, ¿no? Porque Peter Sagan casi se defiende mejor en un sprint un pelín hacia arriba. Degenkolb también es un experto en este tipo de llegadas, y al final para mí son los dos corredores que van a tener los duelos en las velocidades, en las etapas que haya grandes velocidades y sprints masivos, junto con Bouhanni. Por lo tanto, en el día de hoy yo creo que va a ser un duelo Sagan-Degenkolb.
Velocidad de 41 kilómetros por hora en cabeza del pelotón, a falta de 63-200, la cabeza de carrera marca 4 minutos y 48 segundos de ventaja con respecto a este pelotón, donde, insisto, se incrusta de vez en cuando alguna unidad del equipo Cofidis de Nasser Bouhanni, que este tipo de llegadas tampoco le vienen del todo mal. John Degenkolb tiene mucha potencia para este tipo de rampas, lo mismo que Nasser Wani y también evidentemente Peter Sagan. Por eso los sprints van a ser tan igualados como marca Óscar Pereiro. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, ya ha hablado, no ha ganado.
Hola,
el Tour de
¿qué
Francia,
tal?
Pero ha colaborado mucho para que otros sí que ganasen en sus carreras deportivas. Luis Pasamontes, hola Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Has flipado con Ambrosini, con el tipo que se montó ayer en la bici de Benkin, del ciclista del Cannondale, que había quien pensaba que la iba a mangar, y él dice que no, y lo hemos escuchado. Luego escucharemos un resumen porque creo que merece mucho la pena escuchar a este gaditano, pero gaditano, ¿no?
Sí, la verdad es que estábamos aquí en el estudio, gran trabajo de investigación de Fátima ahí, que se ha hecho con su teléfono, y hemos pasado un buen momento, nos lo tomamos un poco con humor. Lo que sí es cierto es que ese Garmin, ese medidor de vatios, de velocidad, pulsómetro y demás, ha desaparecido. No sabemos si casualidad o no, pero bueno, hay que tomárselo con humor, y al final todo ha quedado una anécdota que, como bien decías, ha dado la vuelta al mundo.
¿De la etapa qué me dices?
Bueno, yo creo que estoy un poco con Oscar, ¿no? Es un final, vosotros lo habéis visto mejor, Quique lo define bastante durillo. Va a llegar el pelotón en masa, pero al final va a haber algunos corredores que a mitad de sprint pues van a tener que sentarse en sus sillines porque su fuerza no va a aguantar. Calvi Wang, el corredor de Orica Green Age, mostraba hoy muchísimas ganas en esta etapa, dice que tiene marcado el día, pero yo creo que la cosa, si no ocurre nada raro, estará entre Peter Sagan y John Degenkolb.
Esa es la opinión de Luis Pasamontes, director del Grupo Deportivo COPE, Igor González de Galdeano. Hola Igor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tú que hombre, no voy a decir que seas un antiguo, todo lo contrario, eres un director, eres un tío moderno, un tío joven, pero... acaba bien la cosa. Tú que has vivido otro ciclismo de mandar gente por delante y demás, ¿qué opinas de que Alejandro Valverde ayer dijera que el Google Maps era la repera, por no decir otra cosa que dijo él, y que sea esa su manera de conocer los finales?
Hombre, yo creo que lo mejor de Alejandro es oírle decir Google Maps, ¿no? Yo creo que es lo mejor y lo más gracioso del día de ayer. Pero sí que es cierto que todos los equipos, yo creo, diría que todos, cuando no conocen un final, Google Maps viene muy, muy detallado, tanto los porcentajes como el tipo de carrera, asfalto, etcétera, y lo puedes ver desde diferentes perspectivas. Por lo tanto, creo que es una forma muy útil, como demostró ayer Alejandro, de hacerse una idea de cómo es el final. Y bueno, también es verdad que cuando las fuerzas te acompañan como a él, pues bueno, son corredores ganadores que le ganan a cualquiera, en este caso a cualquiera es un tal Sagan, y nada, pues el Google Maps digamos que es anecdótico porque sin haberlo visto, para mí hubiese ganado igual.
¿Tienes alguna opinión, alguna cosa que comentar de la situación de carrera que estamos viviendo? 60-800 para meta, 4-39 para Germay, Keise y Dusen. El más peligroso, insisto, es Keise, que tiene 20 minutos de pérdida con respecto a Chávez, o sea que peligro cero.
Bueno, yo creo que hay un equipo... hay varios equipos, ¿no? Por ejemplo, tanto el Quick Step como puede ser el Trek, que son equipos que están haciendo labores de meterse en fugas e intentar ser los equipos, digamos, más combativos cuando tienen grandísimos corredores en muy buenas carreras, y se ve que en la Vuelta a España han venido, entre comillas, descafeinados, ¿no? Aunque hayan traído líderes que no están dando la talla por el momento. Yo creo que va a ser un final al sprint, pero un sprint nervioso, como está haciendo la Vuelta a España al estilo italiano, como digo yo, donde siempre meten alguna dificultad al final de carrera que hace que el pelotón se desmorone, pero lo que hemos hablado, tanto Sagan como Degenkolb se mueven muy bien con el equipo y también sin el equipo, por lo tanto, ahí va a estar la cosa. Katusha, Saxo, Movistar, estarán todos revueltos por ahí.
Pero, claro... Los hay que tienen que mirar Google Maps porque no tienen los satélites que tiene el capitán Alaña, que paga unos cuantos a lo largo del año. ¿Cuánto cuesta el año de satélite para saber los porcentajes y todo eso que tú sabes? Oh, capitán, mi capitán, muy buenas.
Hola, muy buenas. No cuesta más que lo que puede costar una conexión a internet y horas buceando para buscar documentación. Cosa que algunas veces, por otra parte, es también bastante complicada. Pero bueno, en cualquiera de los casos, habéis hablado ya de esa llegada, habéis hablado de los favoritos, habéis hablado de que son 700 metros que pican hacia arriba. El porcentaje medio es del 4,7%, sobre todo localizado en la primera parte de esos 700 metros, pero ya callejeando dentro de Alcalá de Guadaira, y en cualquiera de los casos tampoco hay precedentes porque esta es la primera vez que se llega allí, como era la primera vez que se salía derrota.
Es una llegada, vamos a decir, parecida a la de Ronda del año pasado, lo que pasa que la llegada de Ronda tenía un desgaste por la serranía brutal. que era una etapa que parecía que no, pero creo que al final acumulaban un desnivel bastante por encima de los 3.000 metros los ciclistas. Este no es el caso, este es el plano, y de repente es cuando llega la esta rampita.
De todos modos, perdona, Eri, ahora que hablas de desnivel, por ejemplo, hablando del Gian, yo creo que este año está sucediendo una cosa muy curiosa, ¿no? A Kittel no lo estamos viendo en ninguna gran vuelta. Las grandes vueltas están apostando por etapas relativamente duras, con metros ascendidos que superan los 1.500, 2.000 metros de media. Y lo que hace es que Kittel esté prácticamente por parte del equipo eliminado y sin resultados este año. Y
es
estamos
que
viendo.
Todo lo que sea por encima de 1.000.
Se acabó. Hablamos el año pasado al respecto de Kittel, y es un corredor que sí, muchísima punta de velocidad.
Yo lo vi el otro día en
terrible,
Polonia, Igor, es que no sube un puente este hombre.
No, no sube, y encima se ve que cuando llega un corredor, que es muchas veces lo que digo yo, ¿no? Corredores que llegan a un nivel de rendimiento tan alto, pasan un periodo en el que les resulta, entre comillas, tan fácil, que no lo es, llegar a ese nivel tan alto, que luego pasan dos años de sequía, de que claro, tienen ese nivel, pero claro, el entorno no les acompaña y la convicción tampoco. Por lo tanto, aquí tendremos que esperar el año que viene para verle hacer unos buenos resultados.
Le pasó también un poquito a Sagan, ¿eh? Que irrumpió, luego se ha visto frenar un pelín más tarde después de meter mucho al zurrón, pero este año ya ves tú la colección de segundos que tiene, ¿eh?
Y luego está Degenkolb, que ha ganado, es verdad, claro, ha ganado Milán-San Remo, ha ganado Paris-Roubaix, por supuesto que prácticamente ha hecho la temporada, pero está en RQR, Jayan, intentando ganar una etapa en una gran vuelta, y creo que no lo han conseguido ninguna de las tres con ellos.
Pero sí que Degenkolb, al contrario, por ejemplo, de que pueda ser un corredor como Valverde, ¿no?, que es más un corredor de etapas y demás, Degenkolb es un sprinter que aparece y desaparece por épocas, ¿no? No es el típico sprinter que te puede ganar de febrero a octubre prácticamente.
No, está claro. Mira, ese ejemplo con Mikel Landa, tuve la oportunidad también de decírselo, ¿no? Cuando este año ha ganado dos etapas en el Giro y ha tenido ese grandísimo rendimiento, muchas veces estos corredores jóvenes, cuando se encuentran con eso, que a mí me pasó lo mismo, te parece que has llegado como, joder, ¿cómo estoy?, ¿no? Y luego, cuando quieres volver a conseguir ese gran nivel, te cuesta tanto que la frustración muchas veces y la falta de confianza te hace pasar unos añitos muy complicados, duros.
¿Sabéis qué corredor
ojalá
está,
no sea así?
¿Sabéis qué corredor está a muy buen nivel, pese a tener 34 años? Es Ryder Esquedal, ex ganador del Giro de Italia, bueno, ganador del Giro de Italia 2012, ese que fue 16 segundos mejor solo que nuestro
Purito,
buen amigo Purito Rodríguez. Ryder Esquedal es oficial desde hace un ratín, ha fichado por Trek Pereiro.
Sí.
Por el equipo de Cancelara.
Para mí una noticia un poco sorprendente, ¿no? Sobre todo Trek, que están un poco pensando y valorando si realmente la sponsorización y el dinero que invierte en el equipo les compensa, y estaban buscando pues un hombre que realmente les diera garantías de salir en televisión ganando etapas y disputando grandes carreras. Y Ryder Gesell evidentemente es un corredor combativo y demás, pero para mí está lejos de ese corredor que buscan para tener como jefe de filas en las grandes vueltas.
Sí, no acaban de fichar un ciclista top. Siempre fichan a uno que le falta una patatina para el kilo, ¿no? Que son,
mira, esta mañana estuve en Madrid con el director general de Trek en España y me decía, joder, tenemos a Mollema. Pero es que Mollema no te sale en la televisión salvo cuando ponen el rótulo octavo clasificado. Es
top
que
ten,
es,
top
sí,
ten, sí.
Pero que no es un corredor, claro, es que hablan de contador, Nibali, no sé qué. Pero es que, claro, es en la lucha que tienen con Specialized, que no nos engañemos, que Trek tiene un equipo profesional, por un poco hacer la batalla a nivel de bicicletas con Specialized. Hostia, es que Specialized tiene a Contador, tiene a Sagan, tiene a Cavendish, tiene una cantidad de corredores que Trek con lo
si
que están fichando.
Si quieren puntos para World Tour, muy bien, porque es gente de top 10, top 20, seguro. Otra cosa es que luego quiera salir en la foto.
Entonces, bueno, no va a hacer falta, porque hay 18 plazas y solo 17 claro, equipos World Tour. O sea, que los puntos
ahora mismo. Vale dinero tener un gran corredor como los que mencionaba Óscar, vale bastante dinero, y estos, bueno, son corredores que sí que dan presencia, pero están en el top 10, que es muy, muy meritorio, todos sabemos lo difícil que es estar ahí.
No pasa que
pero
es un final, grandísimo corredor,
¿sabes? Que al final es lo de siempre, pues estar ahí en el podium son muy pocos los que pueden estar, y el resto de equipos se tienen que conformar, pues estar peleando por ese top 10 en grandes vueltas, y no son corredores, al no estar en esos podios, no son corredores tan caros como estos primeros espadas.
Pero mira, por ejemplo,
todo vale dinero, Pereiro, todo vale dinero. El sonido de Juan Carlos Matamoros vale dinero. La calidad de los comentaristas, Ibor González de Galdeano, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, los satélites del capitán Alañá, el inalámbrico de Quique Iglesias, todo vale dinero y hay que recaudar un poquito. Estamos en la vuelta, estamos en la quinta etapa, estamos en la edición número 70, 55.800 para la meta final del Alcalá de Guadaira, 4.20 la diferencia de Germay, de Casey y de Duchesne. Lo que pase, cómo pase, con la emoción que pase, se lo contamos aquí en su sintonía, en la sintonía de la cadena COPE.
Valentino y la sua moto eran inseparables, pero el desconto de su seguro llegó a su fin y desde entonces su única meta es encontrar una oferta en su camino. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
La estrella del equipo en rueda de prensa.
Para algunos,
tú escuchas, tomas nota. Y en eso, Manolo Lama te pregunta:
¿entonces será amarilla o no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Aprende de los mejores. Más información en el 91 828 3930 y también en fundacioncope.es.
Ir a buscar tus gafas de sol a un bar y comprobar que ya no están te puede costar un disgusto. Pero buscarlas en el bolso o en la guantera mientras conduces te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pide paso Quique Iglesias, metido entre la afición de Alcalá de Guadaira.
Sí, porque Quique, venga, aquí a hacer una foto. Y yo me he acercado y son sevillistas. Hola, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Quién eres, amigo?
Joaquín.
Joaquín, ¿no serás el del Betis?
No creo, ese se va a quedar en Florencia.
¿Sí?
Sí, ese no, es muy grande, vamos muy viejo ya, está muy quemado. Ya, ese del Betis, nada.
Oye, antes de hablar del ciclismo, dices que Llorente ha fichado por el Eso. Si lo dice Oliva, será que Llorente ha fichado por el Sevilla, ¿no?
Sí, hombre, Oliva siendo del Viso, lo del Viso nunca miente. Eso es así.
Lo que diga Oliva.
¿Y vosotros de quién sois del ciclismo?
De Oliva. Yo de Valverde, yo este año he puesto por Valverde y además que es mi ídolo de momento.
Pues oye, apura con él porque nos queda poquito de Valverde ya.
Da poquito, ¿Qué edad tiene todo esto?
34 o así.
¿Qué 34 más?
Tenga suerte en este final de etapa.
36, va a ser. 36, de 34 para 36. Gracias, amigos. Que si lo pasan muy bien aquí. Pues claro, es que no hacemos nada más que hablar de furbo. Pues nada, pues de furbo.
Oye, qué gracia tiene esta tierra. Luego
no, y gracia tiene Quique. Gracias, tiene Quique, que lo hace gracioso de 34 para 36, la madre que lo parió.
Luego vamos a escuchar un montajito de Ambrosini, ese hombre que, Ambrosio se llama, que se subió a la bicicleta de Ben King, no sabemos si con aviesas o cachondas intenciones, pero antes tenemos, lo mejor de esta intervención ha sido, Valverde es mi héroe de momento, dice, de momento, como se lo fuera a cambiar, es mi héroe de momento.
Ha pasado Fron ahí cortado, ¿no?, un poco.
Un pinchazo, porque
sí,
está...
Un poco, sí. Está en Moto 3 de Televisión Española, pero vamos, no está demasiado arropado. La está bajando para echarle un cable Basil Kirienka. Está en coches, ¿eh? Tampoco...
Está la cosa como para ir agarrándose a los coches ahora. Sí,
sí, sí, sí. No se atreve nadie, ¿eh? A tener...
Oye, mira, a todo esto, ¿eh? Qué pena me da ver que pillaron también las imágenes de Nibali como ya las trampas del ciclismo, las trampas del deporte. O sea, está en una entre las 5 trampas de la historia del mundo del deporte. Es que no me fastidia andar también con esas...
Está muy enfadado él por eso, además.
A ver, es que
al dice final... que le hayan metido entre...
A la altura de la mano de Dios, ¿no?
Entre las 5 bueno. trampas del deporte está...
Es que no
totalmente
me fastidies,
indignado, ¿eh?
No me fastidies. Es que no, yo también estaría y estoy indignado, sí. y no va conmigo el tema, imagínate.
No, es lógico.
Bueno, que no sé si recuerdan que el otro día dijo Luis Pasamontes que Madrazo, que fue compañero tuyo, ¿no?
Sí, ahí estuvimos en Movistar.
Uh-huh. En Movistar, que...
Y en Caixapar también.
Ah, sí, claro, es verdad, pasó con Caixapar.
Que era un tío muy cachondo y que tenía una gran virtud o una gran habilidad, que era el imitar el sonido de los Fórmula 1. Pues eso...
ha llegado a la red. Y este es Ángel Madrazo, ciclista del Caja Rural Seguros RGA. Cuando le pidieron que contase un chiste, porque ya ver una especie de fotomatón de chistes ahí en la vuelta, pues le dicho, oye, cuenta un chiste. Y dice, mira, yo no cuento chistes, pero hago cojonudamente un Fórmula 1. Y esta es la prueba.
Para todos los seguidores de la Vuelta a España, yo chistes no sé muchos y bueno, pues me toca hacer el Fórmula 1, ¿no? Y es esto es la salida de la Fórmula 1. Y aquí pasaría la primera vuelta y pasarían los coches así, ¿no?
Yo está la cosa entre Fórmula 1 y Mosquito Tigre, ¿no?
Yo lo escuché en el 2009 y todavía hacía el ruido el Minardi. Ahora parece que afinó un pelín más.
Esto es una Ambrosia, una Ambrosia, no, un Marusia, ¿no?
El Gorrión.
Ambrosio es el siguiente.
El año pasado, acordaros que hablábamos mucho de la Fórmula 1, ¿eh? Se ha olvidado todo.
Ya. Lo que pasa es que lo bueno que tiene el cachondo de Madrazo que utiliza esto para todo, hasta para ligar, ¿eh? O sea, lo que haga falta.
Oye, Igor, ¿cuándo vas a desclasificar esos documentos y vas a contar aquí cositas de aquello que pudo ser y no fue, por ser la vida como es, salió la cosa del revés, que cantó Alejandro Sanz?
Mira, solo dije una vez la verdad y hubo un medio que me puso a parir y ya desde entonces dije, ¿para qué vas a decir la verdad si lo que tienes que decir es lo que quieren oír? Y es un poco lo que la gente se dedica, pero es cierto que un año después hemos dejado de hablar de la Fórmula 1 y es una pena, porque el año pasado se hizo muchísimo daño al ciclismo, sobre todo muchísimo daño a Euskaltel Euskadi, incluso diciendo que Euskaltel Euskadi tenía algo oculto que en aquel momento este personaje no veía con claridad, y al final lo que hemos visto con claridad es que nunca quería meterse en el ciclismo y que lo único que hizo para mí fue una llamada a sponsors y demás para él. Y mira, pues nos hemos quedado sin un equipo como Euskaltel Euskadi y sin las ganas de ver a un grandísimo equipo con miles de millones de euros que se hablaba entonces en el ciclismo. Pero bueno, esto es así. Algunos están, como digamos, protegidos y Fernando es uno de ellos.
Y además un equipo, Igor, que de los pocos que ha conseguido, o sea, hacer una afición, porque hay mucha gente que es de Valverde, mucha gente que es de Nairo, pero había gente que era del Euskaltel, era del equipo.
Pero insinúas que no hubiera desaparecido el Euskaltel.
No, a ver, Euskaltel tomó la decisión de desaparecer, pero en aquel momento se hizo mucho daño, ¿no? Él dijo que no estaban las cuentas claras de Euskaltel Euskadi y que por eso no cogía el equipo, cuando era mentira. Pero ¿quién no cree a Fernando Alonso? Luego incluso quiso poner unas cláusulas a los corredores para el dopaje. Y luego le hemos visto en alguna lista un poquito dudosa a Fernando Alonso, que no es de dopaje, pero es de otras cosas económicas. Por lo tanto, al final yo creo que digamos que ha hecho más daño al ciclismo de lo que todos imaginamos, y menos mal que tenemos mala memoria, que cuando uno se quiere acordar, mira, yo en el momento que Fernando Alonso se metió en el equipo y me contaron, yo salí en un medio que en ese momento era un medio nacional y dije, Fernando Alonso nunca va a hacer un equipo ciclista, y está escrito, y me llamaron pues como claro, no me querían de manager, que yo lo entendía, me llamaron pues rencoroso, que lo decía porque tenía envidia, bueno, me pusieron. Pero no lo hizo el equipo y nadie ha vuelto a decir nada, cosa que me parece lógico porque es un gran deportista independientemente de todo esto, pero que ha hecho mucho daño, que hizo mucho daño al ciclismo vasco, mucho daño a todos los auxiliares y ciclistas de aquel momento, y todo el mundo está más callado y parece que aquello ni, vamos, que nadie ni siente ni padece por aquella situación.
Lo que pasa,
si quiere terminar haciéndolo con pasta es relativamente fácil.
No, el gran problema, yo es que respaldo completamente, mira, sin haber estado en Euskaltel ni conocer, sí que por otro lado me llegaron cosas y demás, Fernando Alonso sí que quería hacer un equipo de ciclismo, sin poner un puñetero duro de su bolsillo.
Que no, que es mentira, que no quería hacer.
Pues con equipo extranjero sí que habló y realmente sí, claro. Cuando le dijeron, ¿cuánto vas a poner? No, tranquilos, no sé qué, no sé cuánto, tal. O sea, realmente él quería que simplemente por llamarse Fernando Alonso, llamara a sponsor a las puertas y de alguna manera, y te lo digo, con algún equipo holandés y demás, sí que hubo, se sentaron y demás. Y...
Sí, se sentaron con el Giant, anteriormente con el Astana.
Y se dieron cuenta de que no tenía un programa, ni tenía dinero, ni tenía nada. Simplemente... Pues decir que quería tener un equipo ciclístico, nada más.
Igor, y una pregunta, ¿tú crees que Fernando está bastante influenciado por su entorno, o que sus decisiones son del propias, o que su entorno influye bastante en la toma de decisiones?
Yo creo que el entorno es al final el que tomó la decisión, está su representante y todo, digamos, su to business, que es lo que hace que todo lo gestionen de Fernando Alonso, pero está claro que en ese momento para mí lo más importante era, o sea, para él lo más importante era su ilusión de tener un equipo ciclista y su entorno que no lo veía. Euskaltel en aquel momento puso mucho para que Fernando Alonso cogiese el equipo, bastante más de lo que la gente imagina, pero muchísimo, para que esto continuase adelante. Y Fernando Alonso en el último momento, su grupo, se echó atrás simplemente porque habían hecho para mí, habían puesto un altavoz de Fernando Alonso como, digamos, estandarte publicitario, y al final les habrá visto beneficiado desde otro punto de vista, pero está claro que el ciclismo no, que ha perdido muchísimo.
No, y Capi, en la caña y no la das tú, ¿eh? ¿Ha quedado claro?
No, pero ya...
Yo estoy de aprendiz.
No, pero en general, con el mundo del ciclismo a nivel mundial, Alonso sí que perdió gente que le apoye en momentos tan duros como los que está pasando, por ejemplo, ahora, ¿eh? Hostia, aquí no sentó muy bien, y ya que no te toque directamente de que vayas a estar o no vayas a estar en infraestructura, o sea, fue una bomba tan grande que un personaje de la talla de Fernando Alonso, lo que supone ser un número uno de la Fórmula 1 y demás, que llama a la puerta en un momento donde el ciclismo está pasando tan mal y que meses más tarde lo deje más jodido de lo que estaban, pues evidentemente en el mundo del ciclismo, pues Alonso perdió muchos aficionados.
No, y sobre la pena todo... de todo esto es que se ha llevado la situación por delante a uno de esos equipos que prácticamente funcionaba con el sentimiento de un equipo de fútbol, que es lo que decía un poco Luis Pasamontes, que la gente era del Euskaltel y Euskadi, que se llamaba Euskaltel como se podía llamar otra cosa, pero era de ese color naranja, era naranja y negro, era mucha gente que había por ahí. Es un poco también el caso del ya desaparecido, hace muchos años desaparecido, Clas Cajastur. Uh-huh. Que fue el equipo de Asturias para mucha gente, que la gente preferiría que ganase Rominger, que era un suizo, porque era el equipo de Asturias, y precisamente, por ejemplo, el Clas Cajastur va a tener un libro recuerdo que va a ser publicado el próximo mes por Sergio Fuente y Daniel Cabrero, que se llama El Clas, el equipo de Asturias, el sueño de su afición, que cuenta un poco la historia también de cómo esta estructura terminó desapareciendo, pues porque se decidió que los patrocinios tendrían que ir por otro sitio en ese momento en la compañía lechera asturiana. Pero esto es otra cosa, ¿no? Que al final la situación terminó llevándose por delante el sentimiento de un equipo. No sé si queréis decir algo más de este tema o resituamos la carrera.
No, yo para terminar, comentar pues eso, que al final detrás de un equipo hay muchísimas familias, no solo las de los ciclistas, hay auxiliares, hay directores, hay gente que vive de un equipo, y bueno, pues en concreto y por la parte más cercana que me toca, pues hubo muchos corredores. Sabemos que, por ejemplo, en otros deportes, sin ir más lejos, el fútbol, si tienes un año complicado, incluso puedes bajar a una división, a una segunda división o demás. En el ciclismo tienes que tener una continuidad. Como estés un año sin correr, es muy, muy, muy complicado que vuelvas a correr otro año. Y hubo muchos corredores que se quedaron sin equipo pues por no dar pasos y estar esperando a que esto saliera adelante. Otros tuvieron la suerte de colocarse, pero aceptando contratos a última hora, con unas cantidades económicas que no merecían ni mucho menos, y por tanto estoy con Igor, que sí que ha hecho daño.
Solo una curiosidad para acabar por mi parte, Igor, sin dar nombres, evidentemente. ¿Cuánta gente de aquella, de la que dice Pasamontes, que se bajó de ese barco obligado, no ha vuelto a trabajar nunca más en ciclismo? Más o menos.
Bueno, pues me atrevería a decir que, salvo los ciclistas, que eran pues prácticamente 12 corredores, fueron los que encontraron equipo para continuar.
¿Mecánico?
Un mecánico, que es Tomás, que es de lo mejor que hay ahora mismo en el Movistar para mí, seguramente, como mecánico. Y algún masajista que están trabajando por días en diferentes equipos. Yo diría que el 60%, el 70% del aquel equipo Euskaltel Euskadi estamos fuera del ciclismo de una manera o de otra. Y afortunadamente estoy con vosotros en la COPE, que eso se agradece.
Hombre, claro que sí, muchas gracias. Estamos en los últimos 45 kilómetros de etapa. La situación está más que controlada por parte del pelotón, que tiene a la fuga a esos tres ciclistas que cabalgan, que ruedan juntos desde el kilómetro 13, a Sabu Gebremariam Germay, etíope del Lampre, Ilio Keise, el belga de Letis Quick-Step, Antoine Duchens, el canadiense del Euroscar, a 3 minutos y 20 segundos. Cuando restan 45 kilómetros y medio para meta, ¿los oyes de fondo, Quique? ¿Los oyes? ¿Los tambores de sprint?
Suenan sí. tambores de sprint de fondo en Alcalá de Guadaira, pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar. Los kilómetros de aproximación hasta aquí, hasta Alcalá de Guadaira, son en un páramo abierto, que como le dé por soplar al viento podemos tener algo de cachondeo, pero de momento situación estabilizada, 37 grados de sensación térmica, 48 grados en el asfalto, temperatura del asfalto en las carreteras de la provincia de Sevilla. Enseguida volvemos con más pasión, porque nadie cuenta con más pasión el ciclismo que la gente, que este equipo de la cadena COPE.
Cielo, tenemos que hablar. He estado pensando y sabes que el martes es la noche de las coles de Bruselas, ¿no?
Sí, ¿pasa algo?
No te lo tomes a mal, pero desde ahora el martes será el día del chuletón.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Soy profesora de ciencias y sé a ciencia cierta que Hipercor tiene los mejores precios para la vuelta al cole.
Aprende esta lección de buen precio. En Hipercor puedes conseguir un portátil HP Stream 13 por solo 289 euros.
Oferta válida en Península.
Además, con tus compras consigues puntos para viajar a Disneyland París. Consulta condiciones.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
44 kilómetros y 200 metros para la meta de Alcalá de Guadaira. Sigue trabajando el conjunto Giant Shimano, aunque de vez en cuando el Cofidis de Nasser Bouhanni con Stéphane Gossetot, el francés, mete de vez en cuando una unidad para echarle un cable a la gente de John Degenkolb, que está absolutamente obsesionado con la victoria, con el triunfo, después de llevar ya bastantes meses en blanco. 39 grados me enseña ahora mismo Mata a través de el termómetro de nuestra radio vuelta, que tenemos una radio vuelta que suena a veces, pero la temperatura la clava. 43.703.15, 3 minutos 15 segundos para la gente de la fuga. Ya están jugando con ellos, ya directamente.
Sí, ahora mismo, a ver, lo decimos todos los días, sobre todo en la Vuelta Ciclista a España, en las grandes carreras y demás, cuando metes ese primer acelerón, recortas ese bocado de tiempo mayor y ya ves más o menos los kilómetros que tardas en recuperar cierto tiempo, ¿no? Ahora mismo, evidentemente, no le interesan echarle mano a la fuga antes de que falten 5 o 8 kilómetros para que ya los trenes de los equipos se formen y no alborotar un poco el gallinero. De todas formas, yo creo que, aunque sea un páramo y demás, yo no veo viento, no veo peligrosidad y estos están pues destinados a...
Ojalá corriese un poco el aire.
Por eso, los veo crucificados a arrodillarse, pues a eso, entre 8 y 5 kilómetros de meta están incluidos en el pelotón ya.
Y hoy, aunque tienen mucha confianza en Sagan otra vez, que le va muy bien este final, pero vemos que Tinkoff Sasso, como comentaba Hoffman, su director, esta mañana, pues no quieren dar tanto la cara, llevan unos cuantos días dando la cara para intentar llevar las escapadas controladas y que Peter tuviera opciones de victoria, y hoy pues van un poco más con sangre fría y sin colaborar, y bueno, le está tocando a otros dos equipos que también tienen opciones, y aquí de lo que se trata es de llegar a un consenso entre todos los equipos, aunque a veces, y Igor lo sabrá, es bastante complicado.
Pero tuvieron la gran suerte y evidentemente la gran fortaleza y fuerza de Sagan de ser el primero en pegar, en ganar una etapa. A partir de ahora, Sagan y Saxo ya tienen una etapa, evidentemente va a disputar muchísimas etapas esta Vuelta Ciclista a España, pero ayer ya se pegó la pechada, ayer no ganó, pues hoy evidentemente hay otro tipo de corredores que también pueden probar a ganar en el día de hoy. Uno de ellos es Degenkolb y por lo tal su equipo va a trabajar y demás, y Sagan ahora mismo se va a aprovechar de todo eso, pero gracias a que ganó el primer día, y de alguna manera hay otros que tienen esa responsabilidad de intentar empezar a llenar el saco de victorias.
Es que ayer Sagan quedó segundo y luego Maika hizo sin querer de lanzador de Valverde, es que le salió todo al revés después del tajo que se habían metido.
Sí, eso decía Albala, que le vino perfecto ese lanzamiento que hizo ahí Maika, dijo que le vino perfecto, y el Bala otra vez pues diciendo que sabía que venía Sagan porque veía en la sombra, en el suelo, una melenilla y que sabía que lo llevaba a rueda, que lo llevaba controlado.
Pero la valentía no cae en saco roto, porque yo te diría, Igor, y eso pues alguien cuando configura un equipo también lo tiene que tener en cuenta, que Peter Sagan es
uno de los ciclistas con más enganche con el público a nivel mundial, y aquí en España también. Aquí la gente, evidentemente, es más de Valverde y de Purito, pero te diría que Sagan, a cualquier sitio que va, la gente le aplaude a rabiar por imagen, por ganador, por todo, ¿no?
Bueno, yo creo que es un corredor, no voy a decir atípico porque no es atípico, pero sí que es un corredor que una vez que gana y de la forma que gana, luego tiene las habilidades que tiene con la bicicleta de cuando no gana y llega en una etapa de montaña 20 minutos entrar haciendo un caballito o incluso subir al podio y hacer alguna gracia que en aquel momento le pusieron una X cuando le tocó el culo a una de las azafatas. Pero que no dejó de... ¿No os acordáis?
Sí.
Del Tour de California, creo que fue.
Y la azafata también, se acuerda.
Y la azafata también. Yo creo que es un corredor que da muchas veces alegría al ciclismo, que no es un corredor que se concentra al 100% entre etapa y etapa. Eso no significa que no quiera siempre ganar, sino que está también un poco pues, con el público, con la gente, con los actos del equipo. Y yo lo que le he visto en los hoteles es un corredor muy alegre y digamos que tiene cara de niño, joven y movido.
Es evidente que ese es un corredor que vende maillots. No,
y sabes, hay una cosa que también es la leche. Y lo que hizo este año en el Tour de Francia, ¿tú sabes lo que es poner la televisión a alguien que es aficionado al ciclismo y ver día tras día, día tras día, día tras día a un corredor como Sagan escapado? Es que haces a narices, haces afición siendo un corredor así de combativo, de no sé qué. Al final, en el Tour de Francia, segundo, pero todo ya creo que todo el mundo quería ganar una etapa Sagan de verlo disputar día tras día las etapas, y eso hace que la gente te reconozca y te conozca aunque no seas de tu mismo
luego,
país.
El tío te mira con esos ojitos azules así de medio lado y casi me derrito yo, que no me gusta.
No, y además en el Tour demostró que no se le cayeron los anillos cuando tuvo que ayudar a Alberto, no solo en la etapa de Pavés, sino el día que también sufrió la caída, o sea que es un corredor que sabe cuándo tiene que aprovechar sus oportunidades, pero que si en algún momento, lo que hablábamos ayer de que hay algunos corredores que son gallos, ¿no? Cuando nos referíamos a Roche, este es un corredor que es gallo, que es un corredor que gana, pero que cuando tiene que trabajar para su líder no tiene ningún problema.
Ayer en un de repente, cuando estaba diciendo la clasificación general, el capitán Alañá, con mucho acierto dijo... Es posible que el Katiusha tenga un problema. Ayer entró Dani Moreno por delante de Purito Rodríguez, hubo corte de segundos, muy pequeño, pero entró Dani Moreno tercero, cogió bonificación. Ya lo estuvimos hablando ayer, pero podemos desarrollarlo un poquito más. Desarrollalo tú primero un poquito más, Capi. ¿Por qué crees que tiene ese problema el Katiusha con Moreno y con Purito?
Pues yo no sé lo que van a decir los demás. El problema es que Dani Moreno sabe seguramente que en Katiusha no va a seguir la próxima temporada. Y Purito Rodríguez sabe que Dani Moreno no va a seguir en Katusha la próxima temporada. A Dani, le gustaría, supongo, cerrar con un éxito de mayor o menor enjundia en la Vuelta Ciclista a España, le hace una o dos etapitas y le hace un puesto en el podium, y evidentemente eso va a ser una competencia para Purito Rodríguez. Que es evidente o que es claro que ninguno de los dos tiene la culpa, sino lo mal o lo entre comillas menos bien que lo han hecho en el equipo a la hora de tomar determinadas decisiones. Pero chico, no deja de estar ahí ese problema, ¿eh? No creo que vayan a colaborar mucho el uno con el otro. Y si colaboran será de aquella manera.
No, y además,
si quieren dar ustedes también su opinión, recuerden las maneras de hacerlo, que la recuerde Fátima, estaba por ahí Fátima, ¿verdad? Hola Fátima, muy buenas.
Hola Eri, hola chicos, así es, todos los que no quieran comentar lo tienen que hacer o bien en Twitter con el hashtag lavueltaencope, @TJCope, en Facebook, en facebook.com/tiempodejuego, o a nuestro WhatsApp al número 677-580-461.
Los hombres que tienen la suerte de estar más cerca de Fátima son José Antonio Hernández, nuestro técnico en Madrid, que tiene razón, que a veces me olvido de él y sin él esto no sonaría, gracias José, y Luis Pasamontes, que pudiendo ponerle una RSI en casa, como hemos hecho con los demás, dice, no, yo prefiero venir aquí, ver el ambiente y tal. ¿Qué quieres decir de este tema, Luis?
No, quería decir sobre el tema de Purito y del estudio.
Eso es, sí. No, del tema de Purito y ya, de Dani Moreno. Del otro ya más o menos lo sé.
No, que sí, que es cierto, ¿no? Que al final tienen que decantarse de alguna manera. Ayer en las declaraciones ni uno ni el otro se mentaba. Ni Dani hacía referencia a Purito, ni Purito hacía referencia a Dani. Se ve claramente en las declaraciones que han hecho los dos, que cada uno pues va a intentar conseguir su victoria. Dani estaba molesto porque era una etapa que le venía bien, pero a la vez contento por haber llegado ahí. Y Purito decía que bueno, pues que después del buen trabajo de Losada, esas bajadas que había entre medias le rompieron un poco el ritmo, pero no se hacen referencia uno al otro, con lo cual está claro pues también lo que dice el Capi, que cada uno va a su bola.
Igor, son como los de la Fórmula 1, ¿no? Del mismo equipo, que cada uno intenta quedar por delante del otro y ya vale, ¿no?
No, me llama mucho la atención porque Purito siempre ha sido un hombre que se ha rodeado de un grupo de trabajo mientras estaba en Catusa. Uno de ellos era Dani Moreno, junto con Ángel Vicioso.
Y les ha defendido contra muchas cosas y siempre, ¿eh?
Florencio.
Yo, por ejemplo, en este Florencio, en este caso, yo en la Vuelta a España tengo mucha confianza en Purito porque yo conozco parte de cómo trabaja por cercanía y por zonas donde él se mueve, que yo también me muevo. Y es un hombre muy, muy profesional que ha venido a la Vuelta a España con el cuchillo en la boca, y aunque él diga que ya veremos, yo creo que va a ser un hombre que va a estar disputando esta Vuelta. Pero independientemente de eso, me sorprende que Dani Moreno, después de la apuesta que Purito en su día hizo como líder, pues yo estoy convencido que ayudándole a crecer como ciclista, ya que pasó por el Loto en su día y no tuvo mucho éxito.
Y a ganar más dinero.
Me sorprende que se haya apartado de Purito y que no le ayude a seguir ganando, porque uno del valor que tiene de Moreno es ayudar a su líder a seguir ganando etapas en esa Vuelta a España. Eso se valora mucho en los equipos y esta forma de actuar va en contra para mí de Dani.
Yo no tengo información directa y simplemente digo lo que me sale dentro ahora mismo, ¿no? A mí lo que más raro me parece, y sobre todo un corredor como es Purito y lo que es Katusha en sí, el que Purito probablemente le dio a Katusha hasta la aparición de Christoph, las máximas alegrías desde su creación, con podios en el Tour, victorias en el Tour, en la Vuelta a España, maillots rojos, etcétera, etcétera, etcétera. Es que un corredor como él, de alguna manera, no tenga el peso de decir, Dani Moreno siempre a mi lado. Ese es el mosqueo que tengo yo. ¿Algo pasa entre Purito y Dani? ¿O realmente Dani no está contento, como no estuvo en su momento Purito con Alejandro, y prefirió buscar otro camino para tener su oportunidad de liderarla? Pero a mí me mosquea eso, de que sabiendo cómo es Purito y como dice Igor, que es un corredor que encaja bien en los equipos, que es gracioso y que encima tiene esa seriedad de decir, cuando está encima de una bicicleta, quiero esto y esto y esto y lo voy a intentar cumplir, que no fuera capaz o que de alguna manera Dani dejara de competir en todas las carreras donde compite Purito.
Pero fíjate, Óscar, que en la Vuelta a Burgos el propio Dani Moreno hacía unas declaraciones a Marca diciendo que le había dicho el equipo a lo largo de la temporada que no le iban a volver a hacer coincidir con Purito, y por eso no tenía hasta bien cerca y bien entrada ya la inscripción de la Vuelta que iba a estar. O sea, tú fíjate hasta qué punto no lo tenía claro, que sería algo, bueno, si no estuviera aquí en la Vuelta, pues sería muy, muy llamativo, ya sorprendió lo del Tour, pero él mismo reconoció que le había dicho el equipo de alguna manera que no iba a volver a coincidir con Dani, o sea, con Joaquín Rodríguez en carrera.
Pero me mosquea
mucho. Es todo muy raro porque yo me acuerdo cuando en Galicia se puso el año pasado líder Dani Moreno, estaba más contento Purito que Dani Moreno, pero mucho más.
Sí, pero yo además creo que independientemente de lo que hayan decidido en carrera, que su amistad sigue ahí. O sea, ellos a lo mejor han hablado incluso entre ellos. Además les representa el mismo agente deportivo, que es Angeledo.
Eso es muy llamativo.
Y bueno, a lo mejor incluso han hablado entre ellos y han dicho, mira,
anda por aquí, por cierto, Angeledo.
Claro, pues mira, igual, si tienes ocasión, igual él puede aclarar algo. No creo que lo aclare.
Lo que está claro, y después de lo que vimos, por ejemplo, en el Caminito del Rey, después de lo que vimos en... ayer fue Béjer, ¿no?, de la Frontera.
Béjer
de la Frontera. Es que esa... ¿cómo diría yo?
Armonía.
Esa armonía y ese feeling que siempre tuvieron Purito y Dani Moreno en estas dos primeras etapas, donde uno se necesitaba al otro y sobre todo donde Purito necesitaba a Dani, no se vio. No sé si hay distanciamiento entre ellos, lo que quieras, pero algo se casca en el ambiente de que no es lo mismo que otros años.
Recordemos, Igor, que lo que hemos contado antes, que el Katusha para el año que viene ha fichado a un, entre comillas, Dani Moreno, que es Rein Taramae.
Bueno,
un corredor que va bien para arriba, vamos.
Pues es un era un corredor joven, ya no es tan joven, buenísimo, que estaba en el Cofidis y que tuvo estos dos últimos años muy, muy malos. A mí, por ejemplo, personalmente era un corredor que me gustaba muchísimo, creo que es esloveno, y este año
Estonio.
Pues ha resurgido en el Astana y tiene mucha calidad, pero no tiene nada que ver con Dani Moreno.
Eso, bueno, pero es un tío que va bien para arriba y un tío que puede ayudar a Purito en cosas.
Yo creo que lo que llama la atención es que les lleve el mismo representante a Purito y a él, que él no quiera seguir, que no le ayude a Purito a seguir ganando carreras. Yo creo que habría que preguntarle a Angeledo qué sucede, pues seguramente no nos dará ninguna pista. Aunque sí que es verdad que estuvo, me comentaron en Televisión Española, en el Tour de Francia, y bueno, dio muchas pistas de cuál era la situación de todos sus corredores y cuál era su futuro, y bueno, parece ser que también habló de Dani Moreno y dijo bien claro que Catusa lo tenía muy complicado de seguir.
¡Qué curiosa circunstancia se está dando ahora en cabeza de pelotón! 34 kilómetros para la meta, aquí en Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla. 2:22 de adelanto para los tres hombres cabeza de carrera, juntos desde el kilómetro 13, Germey, el etíope del Lampre, Keise, el belga del Etis Quick Step, Duchens, el canadiense del Eurocar. La curiosa circunstancia es ver al jersey de la montaña tirando del pelotón en el plano. Es curioso, ¿eh? Bastante curioso.
Sí, ahí está. Ayer González hizo un final de etapa espectacular, creo que fue quinto. Y bueno, yo lo confundía con Barbero, porque era el hombre que esperábamos que estuviera ahí, pero bueno, y hoy también eran ambiciosos y no sé si uno u otro pues también estarán ahí. Y sobre todo que están teniendo mucha presencia en esta primera semana, también con el ataque de Bilbao muy valiente ayer, con lo cual pues muy bien Caja Rural.
En una cosita así como de un minuto y medio, nos echamos unas risas con Ambrosini.
Miembros y miembras.
España parece predisponerse a ser el parque temático del disparate.
Es un disparate.
Un disparate.
Es un disparate.
Servidor Herrera Carlos va a estar en COPE para contar lo que pase, lo que no pase, y analizarlo con los mejores. Por eso les espero a partir del 1 de septiembre en Herrera en COPE.
Hasta septiembre.
COPE. Estar informado.
Asisa, la compañía que reinvierte en tu salud, da la bienvenida a Carlos Herrera.
En Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés te traemos las vacaciones que estabas esperando y te lo ponemos más fácil que nunca. Reserva tu crucero de otoño por las islas griegas y Turquía antes del 8 de septiembre y te regalamos los vuelos y traslados. Y además podrás pagarlo hasta en 6 meses. Y si te apetece ir más lejos, escápate al Caribe a precios increíbles y disfruta cada día de nuevas aventuras. Ya tienes la excusa perfecta para conquistar nuevos horizontes. No esperes más y reserva ya tu crucero Royal Caribbean con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Explosión de júbilo en las calles de Alcalá de Guadaíra con la llegada de la caravana publicitaria.
No es el tour, pero bueno, vamos mejorando poco a poco.
Que suena así como un estadio. Bueno, les pongo en situación. Etapa del día de ayer, curva de izquierdas, hay una caída en la parte derecha del pelotón. Hay 8 o 10 unidades afectadas, no es una caída grave. Entre ellos se ve
Chiclana.
En Chiclana se ve cortado TJ Van Garderen. Y de repente también estaba envuelto en esa caída Ben King, el ciclista del Cannondale Garmin. Y se sube a su bicicleta una persona, que podríamos llamar un personaje, que resultó ser un señor que se llama Ambrosio, conocido popularmente como Ambrosini, al que Fátima Moreno ha localizado para que todos los oyentes de los Deportes COPE de las 3 de la tarde en Madrid pudieran escucharle, pero creo que merece la pena que todos los oyentes del mundo a través de COPE.es y la aplicación de Tiempo de Juego también lo escuchen. Esta es la conversación de Corro con ese señor al que se le ha acusado de intentar robar la bicicleta. Yo no lo creo, la verdad, ¿eh?
Inocente. Hay un paisano de Chiclana que se llama Ambrosio Sánchez, le conocen como Ambrosini, que coge y se monta en la bici. Y yo quiero preguntarle a Ambrosini si se quiso llevar la bici o quiso hacer una broma o qué pasó. Ambrosini, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Pues nada, aquí estoy, que está todo el mundo escribiéndome en WhatsApp, en el Facebook, todo lo otro, todo el mundo fatal. ¿Y yo qué es lo que ha hecho? Yo no he hecho nada, yo que fui fue a ayudar al chaval que había caído y yo lo que hice fue salir del cable.
Y que dicen que te la has llevado tú, el cuenta kilómetros.
Las malas lenguas que hay, las malas lenguas. Y esa va, el bikini ese, estaba buscando el GPS. Digo, el GPS tiene que valer una carta caro, porque le puso la cara blanca. No, hombre, yo no me la llevé, no me la iba a llevar. Yo me voy a llevar la bicicleta delante de toda España, que me voy a toda España. Y eso me han dicho. Yo que ha salido un irroní, ha salido un no sé qué. Y yo, con él, cualquiera.
Hasta la CNN.
Que la gente que es un ladrón, picha, yo no soy capaz de robar, vamos. No, Ambrosini es porque a mí me gusta mucho Eros Ramazzotti.
Bueno, pues ya dicho, te tienes que arrancar. O sea, dicho que...
Por favor, faltaría más.
A ver.
Dice, si basta hacer un par de canciones, tin, 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 para que no desdanciado. No, no vieran. Gracias por tu amabilidad.
Ahí lo tienes, Ambrosini. Luego dice la gente que quería mangar la bici.
Con acordes, ¿eh? Eric, con acordes y todo. Tín, tín, vaya crack.
Bueno, he tenido que poner 20 sentidos para entenderle lo que decía. La madre que me parió.
Pues imagínate Ben King, que por cierto, Ben King tuitea en castellano, lo dije antes con Corro,
Le puso Laura Meseguer, la compañera de Eurosport, algo así como échale un ojo siempre a tu bicicleta, que esto es España. Lo cual no es, Laurita, amiga mía, una gran publicidad de nuestro país. Es broma. Y le pone Benkin, yo creo que me quería ayudar, jejeje. Bueno, al final pues queda dentro del capítulo de la anécdota y hay un potenciómetro que está haciendo las delicias de alguien que como no tenga el resto de lo que se necesita, no le va a valer para nada el potenciómetro, pero bueno.
No, a ver, esto nos lo tomamos a broma y demás, ¿no? Pero como decíais el otro día, que han robado bicicletas, es cierto. Mira, me comentaba precisamente Xavi Remón, el mecánico de Orica, que el otro día robaron la de Simon Guerrans en Málaga, y bueno, que estaban trabajando, se la quitaron, las tenían allí apoyadas mientras las iban lavando. Otazu, que es otro de los hombres de Orica, auxiliar, salió corriendo detrás del personaje en cuestión y no consiguió darle alcance, y bueno, pues una bicicleta.
Pues no entrenar.
Una bicicleta que, bueno, sobre todo hacer un llamamiento a la gente, pues que también la gente que compra material robado también contribuye de alguna manera a que esto suceda, y bueno, siempre es importante, pues cuando compras algún artículo de segunda mano, pedir algún tipo de referencia o de ticket o algo que justifique. Pues
¿hay mucho mercado negro de esto, de componentes de bici?
Sí, claro. Sin duda.
¿Tiene salida? Mercado. ¿Tiene mucha salida?
Mucha.
Hombre, imagínate que el precio de estas bicis, Eri, pues al final el que la roba, pues lo poco que le pueda sacar es bastante dinero, y sobre todo eso, que la persona que la compra pues está colaborando de alguna manera, ¿no? Y hay que intentar evitarlo, y bueno, sí que se están produciendo robos, y el año pasado recuerdo además algún equipo que le robaron el camión completo en alguna carrera. Y estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero. En Francia fue, no recuerdo.
Sí, que en todos los lados cuestionaba. Sí, a ver si piensa la gente que estamos aquí atizándole a nuestro país. No
es España, es en todos lados. Es algo muy goloso. Hay mucho dinero y Gor, que ha estado manejando números como manager, lo sabe. Y es muy goloso todo lo que mueve.
Vamos, perdona, Igor, vamos a llegar. Luego seguimos, que vamos a llegar a las 5, a las 4 en Canarias. 28.700 para meta, 2.14. La ventaja que manejan a su favor los tres hombres cabeza de carrera: Germey, etíope del Lampre, Keise, el belga del Etis Quick Step, y Duchens, el canadiense del Eurocar, a falta de 28 kilómetros y 600 metros para la meta de Alcalá de Guadaira. Actualización y regresamos.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
En estos momentos, la Marina sueca traslada los 50 cadáveres de inmigrantes localizados cerca de las costas de Libia. Viajaban en un barco junto a otras 400 personas. Última hora desde Roma, Ángeles Conde.
Se trata de una nueva tragedia en el canal de Sicilia. 50 personas han muerto en la bodega de un barco, en lo que apunta a una intoxicación masiva por los gases del motor de la nave unida a la falta de oxígeno. Estaban dentro de una barcaza rescatada frente a las costas de Libia por un barco sueco del dispositivo Frontex. Cuando los militares han llegado a la nave llena hasta los topes, les han indicado que en la bodega había más personas. Al abrir sus puertas han encontrado la dantesca escena. Viajaban en el barco otras 400 personas que han sido rescatadas y ya están atendidas. Esta mañana, además, ha llegado al puerto de Catania otro barco militar croata que había rescatado a 218 personas. A bordo estaba el cuerpo de un niño que murió apaleado después por los traficantes.
La avalancha de inmigrantes y refugiados moviliza a las autoridades europeas. Blanca María Pol.
Pues la agenda internacional se ha llenado de repente de encuentros en los que además va a participar España para atender a los miles de refugiados que han llegado en estas últimas jornadas a Europa. Isabel Vidal.
Unos encuentros que tendrán lugar en los próximos días. Y es que se espera que la inmigración sea uno de los temas que traten Rajoy y Angela Merkel durante la visita del presidente a Alemania el lunes y el martes de la próxima semana. Precisamente esos días, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el de Defensa, Pedro Morenés, estarán de viaje en Marruecos, donde se reunirán con sus homólogos para afrontar diversos temas, entre ellos el terrorismo y la inmigración ilegal, unos asuntos que también figuran en la agenda de la reunión que los 9 ministros celebrarán en París el sábado y a la que está previsto que acuda Fernández Díaz.
La canciller alemana Angela Merkel ha prometido tolerancia cero ante los ataques xenófobos contra los refugiados. Este mediodía visitaba un centro de acogida.
Gracias a todos los que han tenido que soportar esas muestras de odio. Gracias por escucharme lo que he venido a decir, a garantizar que pondremos todos los recursos para dejar claro que hay tolerancia cero con aquellos que no respetan otros seres humanos y tolerancia cero para los que no están preparados para ayudar allí donde legalmente y humanitariamente es necesario.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Un trabajador descontento parece ser el autor de los disparos que han acabado con la vida de dos periodistas norteamericanos mientras se emitían en directo. Tiene los últimos datos desde Washington, Juan Fierro.
La policía ha identificado al asesino de los dos periodistas de una pequeña emisora de televisión del estado de Virginia, que eran abatidos cuando realizaban una conexión en directo durante el programa matinal de su emisora. Según el gobernador de Virginia, la policía estaría persiguiendo en estos momentos al sospechoso en una autopista del estado. Siempre según las declaraciones del gobernador, el agresor podría ser un ex trabajador de la emisora de televisión. Los dos periodistas, una reportera y un cámara, eran asesinados mientras realizaban una entrevista en un parque acuático en la localidad de Moneta.
Asier Illarramendi ya es jugador de la Real Sociedad. Deportes, Santi Duque.
El mediocentro Ángel, que será presentado a las 7 de la tarde, se marcha traspasado por 16 millones de euros y firma por las próximas 6 temporadas. Illarra ha dicho ya sus primeras palabras como Churi Urdín en el canal oficial del club.
Muy contento de que se cierre todo, ¿no? Es lo que quería, ¿no? Lo que buscaba, volver a casa, volver a la Real, reencontrarme con mis antiguos compañeros y nada, ¿no? Ahora toca disfrutar, trabajar duro, que es algo un buen año y que la afición también y nosotros pues rememos en la misma dirección y que hagamos algo bonito.
El Real Madrid sigue trabajando en aligerar su plantilla y esta tarde podrían anunciarse dos nuevas salidas, la cesión de Fabio Coentrao, que jugará préstamo en el Mónaco por una temporada, y la cesión también por un año de Lucas Silva al Olympique de Marsella. Y en el Sevilla, que está a punto de anunciar el fichaje de Fernando Llorente, el defensa Krikovia, que ha confirmado su continuidad en la entidad hispalense. Y fuera del fútbol, pendiente del final de la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España, ¿cuál es la situación de carrera? Equipo de enviados especiales de Cope y Frade.
En Sevilla, precisamente, estamos menos de 25 kilómetros para la meta final de Alcalá de Guadaira. 2:11, la ventaja que manejan en su favor los tres ciclistas. Cabeza de carrera juntos desde el kilómetro 13, el etíope del Lampre Germey, el belga del Etis Quick Step Keise y el canadiense de Eurocar Duchesne. 2:11 con respecto al pelotón donde trabaja el Giant Alpecin con el Cofidis, los equipos de los sprinters, porque se espera una llegada más o menos masiva aquí a esta rampa que pica para arriba 700 metros en Alcalá de Guadaira.
Y en el Mundial de Atletismo de Pekín, mala actuación de los españoles en una jornada en la que Galdin y Bolt se clasificaron como se esperaba para la final de los 200 de mañana.
...24-200 para meta, 2:10... Como hemos comentado a través de la actualización informativa en la tarde en COPE con Expósito, con quien conectaremos a falta de 10 kilómetros más o menos para que todo el mundo sepa también a través de la antena convencional con qué pasión, con qué emoción se cuenta el ciclismo aquí en la sintonía de COPE. Esto ya es una cuestión de calcular cuándo es el momento adecuado para que el Cofidis, para que el Giant Alpecin, para que los equipos que tienen el Tinko Saxo de Sagan, aunque este seguramente menos, empiecen con su danza habitual de cortejo, para que al final se produzca aquí un duelo al sol, para ver quién gana este segundo sprint puro, aunque pica para arriba, insisto, de esta edición número 70 de la Vuelta Ciclista a España. Hay que decir que está también muy activo, metiendo gente en los últimos kilómetros en el control de la fuga, el Caja Rural Seguros RGA, que es un equipo que aprovecha y mucho las invitaciones a la Vuelta, para enseñarse.
Bueno, está haciendo yo creo que el trabajo que tiene que hacer un equipo como él. Vimos en el Tour de Francia, y sobre todo lo dijimos más de una vez, ¿no?, que había equipos invitados que prácticamente no se le veía en la primera semana, que es donde más presencia pueden tener y sobre todo donde las escapadas se suelen hacer con corredores de menos nivel. Y el Caja Rural, en todas las vueltas de España que tuvo la invitación, e incluso lo vi el otro día también por Estados Unidos y por ahí, en todas las carreras que compiten, es un equipo que tiene muchísima presencia, y ya no solo en etapa cualquiera, que ya los vimos ganar en Lagos de Covadonga, y los vimos ganar en casi todas las vueltas que corrieron. Yo creo que ganaron etapa y teniendo muchísima presencia. Y no olvidemos, para Caja Rural, la Vuelta Ciclista a España y los minutos de televisión es un año más que firman de patrocinador, y por lo tanto, chapó, porque antes de ganar y antes de tener un hombre para la general y demás, como Arroyito intentando, lo importante es minutos de televisión, y para mí están haciendo un trabajo perfecto.
Yo en el caso de Caja Rural, yo creo que ha pegado un salto de calidad muy importante, sobre todo este año. Han abierto un poco sus fronteras con la marca de bicicletas que llevan, que es Fuji. Han empezado a correr en Estados Unidos.
Que 16 victorias, Igor.
Exactamente.
16 victorias.
Bueno, han tenido, es cierto, que las victorias que han tenido en Estados Unidos son victorias menores. Lo que pasa es que han tenido una gran repercusión, ya que el salto al charco, digamos, pues siempre es complicado y bueno, han rendido muy bien. Pero hay que olvidar victorias en Noruega y sobre todo una victoria, me acuerdo, en Turquía, no me acuerdo ahora mismo qué corredor, que ganó a Cavendish, al propio Cavendish, en un sprint, en una pequeña subidita.
Luis Mas, puede ser.
Luis Mas, sí. Que hizo una victoria de gran equipo. Por lo tanto, han pasado de meterse prácticamente, que sí se meten, pero en fugas constantemente, con pelea con equipos así de digamos, de más modestos, en meterse siempre en la fuga, a, como en este caso, a intentar meter por delante a Barbero, para intentar disputar la etapa con los mejores.
Mira qué bien han estado la gente del Real Betis Balompié, que han puesto una bandera del Betis en el centro del campo del Benito Villamarín, así que lo están sacando para todo el mundo a través del helicóptero de Televisión Española.
Ahí están, pasando por la avenida de La Palmera, por el paseo de La Palmera, los ciclistas del pelotón de la Vuelta. 2:03 antes, lo ha hecho el trío cabeza de carrera. Está Ilio Keys echándole una bronca ahora mismo al etíope por no pasar. Yo creo que es que no tiene más el hombre.
Anda que lo entiende.
Sí, sí, pues le está pegando una bulla Ilio Keys, el belga de Letiz Quickstep, al etíope del Lampre, impresionante. Y se ha ido por delante, ha cogido unos metros. La tercera pata del banco, que es esta escapada, el canadiense Antoine Duchesne del Eurocar, que ha hecho la curva de derechas para coger una rotonda, ahora giro de izquierdas. Esto con es, unos 7 segundos de ventaja.
Esto es como el que se enfada y pega patadas contra el coche, al día siguiente lo está enderezando.
Y ahora se tiene que poner el
ahora el típico tío que llega a casa cruzado borracho, empieza a martillazos en el coche, al día siguiente lo ves ahí con el champista regando. Y esto es lo mismo. Se va a pegar una pechada para pillarlo, padre.
Por cierto, ahora que veo Igor, el circuito por Sevilla y demás, el año pasado recuerdo muchas críticas en la victoria de Stibar en Mairena del Aljarafe, quizá por el circuito que era peligrosísimo en Sevilla. Creo que va mejor, ¿eh?
Está sacándole de quicio, porque es que además el etíope no se corta un carajo, como lo por aquí.
Y anda que con ese color le molesta el sol, ¿sabes?
Vaya rebote.
No, más tranquilo.
Y está a rueda, porque Ilio Keys está intentando cambiar para dejarle de rueda y le aguanta, y entonces se está mosqueando cada vez más, y yo no descarto que una de estas suelte un brazo.
Ilio Keys,
porque está con un calentón Ilio Keys.
Stoner.
Brutal. Pues mira, está llevando Ilio Keys al etíope a la altura del canadiense que marcha por delante del Euroscar. Bueno, a ver cómo acaba esta relación, ¿eh? Bueno, esto es amor-odio, más odio que amor.
Y el Euroscar, ¿no?
A ver cómo acaba.
Que están buscando patrocinio, que dicen que están muy, muy cerquita, pero que se le están marchando los mejores corredores, como Pierre Roland, que ya ha anunciado, no sé si ha anunciado el equipo. Pero sí que hizo una rueda de prensa.
Lo ha dicho Quique.
Sí, me contaba Manu desde aquí que está casi hecho por el Cannondale.
Hala, pues mira, Garmin. Por el Cannondale. Por eso te digo que están saliendo el Bernardo, sé por buenas fuentes, que está intentando retener a los ciclistas, diciéndoles que casi está, pero que entre el casi está se le están yendo buenos corredores y que si se van corredores, va a ser poco presupuesto, por lo tanto, otro equipo que está ahí cogido con cuerda, con pinzas.
A ver a la ña quién le paga casi 1 millón de euros a Böckler ahora, a partir de ahora.
A Böckler, no me queda claro.
Böckler. No empecemos otra vez, ¿eh? No empecemos otra vez, que eso ya quedó solucionado en el pasado Tour de Francia, querido Igor.
Vale.
En cualquiera de los casos, cualquier cadena de televisión o de radio francesa le contratará.
Ya tiene.
Ah, sí, ya tiene, es verdad, nos lo dijeron, ¿eh, Pereiro? Sí.
Ya tiene un contrato firmado, creo que con la Francia 1 o ¿no? algo así.
Pero no será radio, ¿no?
No, con la televisión.
Ah, porque sí. Si no, no puedo hacer muecas y cosas esas.
Claro, no tiene...
Radio... Sí, puede hacerlas, pero no se ven.
No sé por eso.
Tiene televisión y tiene lo que es una GoPro todo el rato apuntando al careto que tiene.
Mira, el etíope, ahora está a rueda del francés, del canadiense.
La que está...
El etíope, lo que es el listo, ¿eh? Dice, oye, que yo aquí soy el exótico, ¿eh? A mí no me contéis penas. 19 kilómetros para la meta, 1:44 de ventaja del trío cabeza de carrera al paso por las calles de Sevilla, cerquita ya de la zona del Guadalquivir, de la Torre del Oro, que ahora nos enseñaban los compañeros de Televisión Española. Momento para saber qué es lo que opina la gente, críticas, sugerencias, opiniones sobre nuestras opiniones que hemos dado sobre algunos asuntos a través de @tjcope en Twitter, facebook.com/tiempo de juego, la dirección directa a nuestro muro de Facebook. Y el WhatsApp 677-580-461. Tú dirás, Fátima.
Pues muchos mensajes, Eri, desde el otro lado del charco. Fernando nos manda saludos desde Bogotá. Estoy con mi hijo viendo la vuelta. JH nos dice, desde Cúcuta, disfrutando la vuelta y acompañando a los colombianos. Luego Miguel nos ha comentado... ya sabía Cúcuta. Yo, tenía dudas con dónde se acentuaba.
Es que tiene el síndrome del bebé, que es Cúcuta.
Era mi duda, sabía yo. Bueno, Miguel nos ha comentado también y nos dice, me ha encantado la entrevista a Ambrosini, qué arte tienen estos gaditanos. Luego, qué grande Ángel Madrazo imitando al Fórmula 1. Muy atento, Juan, ha estado a su imitación. Y un comentario también sobre la polémica con Fernando Alonso y su equipo de ciclismo. Para ti, Igor, nos dice, no te equivoques, no ataques a Alonso con aspectos personales. Las cuentas eran legales.
Luego, Adrián, que vuelva al Euskaltel. En todas las grandes vueltas siempre había alguien con los colores naranjas. Rill, da igual que sea etapa llana, con tiempo de juego. Erifra, de Kike Iglesias, Oscar Pereiro y todo el equipo, risas aseguradas con robos de bicis o piques entre ciclistas. Y por último, Pepe, Froome no es en España lo que fue en Francia.
Pues ya nos escucha la gente, ¿eh, señor Frade?
Sí, y al otro lado del charco.
Y eso que está toda Sevilla en la calle, con lo cual ahí poca gente de Sevilla tiene que estar tuiteando. Y sí, el Etix, que es el mejor de los tres, desde luego.
Pero este chico
se va como un... Como un
¿Este ganó la última etapa en Italia reventando el sprint en el Giro? ¿Puede ser?
¡Oh! Alañá, rápidamente, busque eso. Yo estaba allí. Pues tendrías que acordarte, ¿no? No me acuerdo.
Digo yo, Ilio Keyser, el belga del Etix Quick Step, ha dejado de rueda a sus compañeros de fuga y va a ser el primero en pasar por la pancarta de sprint especial en la avenida Diego Martínez Barrio, sprint intermedio, 18 kilómetros para meta. Ilio Keyser en solitario con 10 segundos de ventaja, cabeza de carrera, es el que ganó en Milán, ¿no?
Sí. Y además quedó 140, en el puesto 145 de la general del Giro de Italia.
Como se hizo un Vinokurov en la última etapa.
Y una planta
rueda, rueda muy bien. Sí.
¿Tanto como para aguantar un minuto y medio 17 kilómetros?
No.
Mira, empate a uno. Ana. Betis 1, Sevilla 1. Porque claro, se ha ido rápidamente el comandante del helicóptero a enfocar el campo.
Hay que repartir.
Y está estrenando reforma interior.
Sí.
El campo de Sevilla.
Es verdad, la iban a presentar un día de estos y ya la acaba de presentar el helicóptero. O sea, que se ha hecho gracia.
Lo presentaron ayer.
Ah, vale.
¿Tuviste cómo estoy yo metido en el fútbol también, Eri?
No, también no, más.
Lo pone en la Wikipedia, que estás metido en el fútbol.
Sí.
¿Qué diría el billar de las narices?
Sí, soy utillero.
¿Cuántos minutos jugaste en segunda vez, Pereiro?
¿Reales?
Sí, bueno, de liga, vamos.
En toda temporada, 35, pero ya es la leche.
No, claro.
Pero tomamos en serio hasta las pachangas,
tan malo
Oscar.
Como tú.
¿Eh? No, a ver.
Oscar, dime. En las pachangas que echábamos en invierno, que eras de los más peligrosos, teníamos miedo que nos partieras una pierna, Rojillas, Iván Gutiérrez y tú, vaya tres. Yo decía, pero chavales, que estamos aquí pasando un buen rato, pero se lo tomaban como si fuera aquello el Mundial, ¿eh?
Sí, ahora estoy jugando en veteranos y casi le arranco la cabeza al árbitro el otro día. O sea,
¿Veteranos de qué? ¿Del
fútbol?
¿Del Corucho?
No,
¿Vietnam?
En el bar del puerto, cuatro uruguayos y el resto...
Oye, hay una fiesta de veteranos en Córdoba, Pereiro, si quieres venir.
¿De qué?
De la vida.
¿Fiesta de qué?
No, que vamos a Córdoba, a Córdoba. Y hay la primera de las fiestas que organiza Olivia de la Vuelta a España.
Ah, no conozco.
Sin más, vamos.
No conozco esos lugares.
Un sitio que se llama Hangar.
Hangar, ¿de ahí se come o no?
En cualquier lado, si quieres.
16 kilómetros para meta, 1.34 la ventaja de Keyser, que es la referencia en solitario en cabeza con respecto al pelotón, donde está endureciendo ritmo el Giant Alpecin. Pasa también, empieza a aparecer gente del conjunto Movistar para llevar embolsados a Valverde y a Nairo Quintana, se supone. Al menos eso contaron el otro día Fran Ventoso y JJ Rojillas, José Joaquín Rojas, que nada que ver con la lucha por la victoria de etapa, aunque ya sabemos cómo se está manejando el Movistar en esta vuelta, que dice una cosa y hace otra y generalmente acaba bien, como acabó en el día de ayer con Alejandro Valverde, que en teoría no iba a ser el gran candidato de etapa según Eusebio Enzo en la línea de salida de Estepona. 15.400 para meta, 1.34, última pausa antes de que se produzca la absorción de la cadena hasta esta transmisión que llevaremos siempre de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en la aplicación de tiempo de juego en los dispositivos móviles y, como queda demostrado para todo el mundo, a través de cope.es.
Este eres tú la próxima Navidad haciendo pedazos el periódico donde acabas de leer que el sorteo de Navidad de la ONCE ha tocado en ese pueblecito en el que veraneas desde 1994 y donde este año no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la ONCE.
Últimos 14 kilómetros de la quinta jornada de la edición número 70, la del 80 aniversario de la Vuelta Ciclista a España, que se vive como en ningún sitio en la sintonía de la cadena COPE. El Giant Alpecin siempre al control del pelotón, cada vez entran más equipos que quieren buscar su sitio, unos para proteger a los líderes
de cara a la clasificación general, de cara a las posibles incidencias, por lo menos hasta que se alcance esa pancarta a veces salvadora de los últimos 3 kilómetros para la línea de meta, y otros buscando la mejor situación para conformar el tren necesario para llegar aquí hasta esta rampa final de Alcalá de Guadaíra, que no sé cómo tienes tú estudiada y analizada, Capitán Alañá.
Pues los últimos 700 metros es lo que verdaderamente pica hacia arriba. Ya decíamos un poquito al principio que la pendiente media es del 4,7% y que sobre todo son los primeros 300, 400 metros los que pueden hacer pupa. Luego hay un pequeño descansillo y posteriormente se entra en los últimos 200 metros que tiran otra vez también a picar hacia arriba, 200, 250 metros.
Con una rotonda peligrosa a 100 de meta.
Eso sí,
con una rotonda peligrosa a daña a 100 de meta, sí.
A 100 de meta, sí. Una rotonda que se coge a la izquierda, precisamente para coger la calle. La calle, yo diría que es la misma donde está situada la meta. La calle Castillo de algo. Ahora mismo no me he quedado con el nombre. Castillo de
Marchenilla.
De Marchenilla. Castillo de Marchenilla. Castillo de Marchenilla.
Pues cuando faltan 13 kilómetros, cuando restan 13 kilómetros, se pone el Tinko Saxo de Petersen a trabajar. Dijeron, mira.
Yo tengo una pregunta. Igor, o lo que me quiera contestar. Valverde aquí, ya os digo yo que podría tener opciones de hacer un buen puesto. Yo no digo ganar seguro, pero sí estar arriba con Sagan y compañía. ¿Vale la pena hacer el esfuerzo, teniendo en cuenta que Valverde se está jugando la Vuelta a España?
Yo creo que Valverde ha perdido muchísimas oportunidades a lo largo de su carrera por intentar guardar, por ir hacia por la general. Y hoy puede ser un día de esos. Yo creo que está al nivel de Sagan, ayer lo demostró.
Para arriba sí.
Para arriba, pero y picando para arriba también, ha ganado carreras importantes, muy importantes en cualquier sitio, a grandes corredores, pero lo que pasa es que siempre van guardando, ¿no? Siempre esperando a la etapa más dura para intentar tener ese punch que pueden perder hoy sprintando, pero que van a perder una victoria. Yo eso he criticado de Valverde alguna vez, de que puede ganar muchas más etapas y eso no quita que pueda estar en el podium de Madrid.
¿Sabes cuál es mi teoría sobre Valverde? Valverde te puede ganar casi prácticamente en cualquier meta. La clave es la peligrosidad y dónde arranque cuando se arranca el sprint. Exacto. Si está adelante, puede ganar incluso en llano, porque ya lo vimos ganar a Óscar Freire. O sea, lo vimos ganar en sprints masivos. La gran clave de Alejandro es que no tiene, evidentemente, tiene más miedo que un sprinter puro, pero si está adelante, y sobre todo si Rojillas le echa una mano mutuamente uno a otro, la gran clave, si se lanza el sprint y está a rueda de uno de los de adelante, va a disputar la etapa.
No, yo creo que es eso, Óscar, la peligrosidad. Antiguamente cuando empezó en Kelme, era un corredor que se metía en llegadas masivas, casi se le consideraba sprinter. A medida que han pasado los años y se ha ido haciendo mayor, como él decía, pues ha empezado a coger un poco más de miedo y se tiene que meter en llegadas en las que o ya vaya un grupo bastante reducido o en sprint así picando para arriba, donde no lleguen todo el bloque, esa peligrosidad que entraña. Y hoy, exceptuando esos últimos metros, como decís, que pican para arriba, yo creo que va a llegar todo demasiado en bloque y ahí tal vez pueda tener precauciones hoy y no meterse.
El último valiente de la jornada se llama Ilio Keys, el último hombre que hay que atrapar para que aquí suenen del todo en su round sonido flama como el que tenemos nosotros los tambores de sprint. Es Ilio Keys, el belga del conjunto de Tiscuic este, que maneja una ventaja a todas luces insuficientes de 56 segundos para los 11 kilómetros 600 metros de etapa que quedan. Veremos lo que pasa, pero ahora mismo en cabeza del pelotón el único equipo que está formado con un tren al rollo Saeco de aquellos tiempos es el Tinko Saxo. Por la parte derecha ahora aparece también formado en perfecto tren el Sky de Chris Froome, aunque el Sky no tiene ninguna bala reservada para este tipo de llegadas, salvo que Henao intente algo en sitios como este, que no lo sé.
No, ahí este va a ser un día para
Roche,
sprinter.
Pero vamos.
No, ya, sprinter no sé.
O Cristian Ness.
No, yo creo que es un poco, pues van a salir a una zona un poco destapada, precaución por parte de todos, también estrechamientos, rotondas, que es un poco la colocación de los líderes del equipo, de llevarlos bien posicionados y que ninguna caída les haga perder tiempo y sobre todo precaución. Yo creo que, como decía Rojas el otro día, y Ventoso, intentar dejar a tanto a Nairo como Valverde, y en este caso Sky, a Froome, después de esos 3 kilómetros de meta, donde ya cualquier incidente pues podría hacerles entrar con el mismo tiempo que el ganador.
Estamos a falta de 11 kilómetros por la parte izquierda. El Tinko Saxo de Rafał Majka y Peter Sagan por la parte derecha. El conjunto Sky sale ahora también por la parte derecha. En formación el conjunto del Orica Greenwich, el equipo del líder que aparece por primera vez casi desde que cogieron la roja.
Guerrans, buen día para Guerrans.
Sí, en ningún momento ha necesitado el Orica controlar la situación y ahí mantienen con Esteban Chávez el risueño. Esteban Chávez, la preciada prenda de jefe de esta Vuelta a España. 10 kilómetros y medio, se desploma la diferencia de Keise. El aplauso para los aventureros siempre en la sintonía de la cadena COPE. 35 segundos tan solo para 10 kilómetros. La ventaja del hombre que abre la carrera en el momento. Quique, que queda cerrada la línea de meta.
Sí, señor, el hombre de la megafonía que asusta dice que no se puede cruzar la meta, así que nos quedamos aquí en la zona de prensa, un poco más, unos 200, 300 metros atrás de la línea de llegada para esperar a los ciclistas.
Últimos 10, 331 segundos, ha repuntado según el GPS mínimamente la diferencia de Ilio Keise, pero le tienen ahí, la inercia va a hacer que los ciclistas del pelotón de la Vuelta, los 190 ciclistas que marchan por detrás de la cabeza de carrera, provoquen enseguida para dilucidar al sprint la victoria aquí en Alcalá de Guadaira. La situación de pelotón agrupado, suenan los tambores de sprint aquí en Alcalá de Guadaira. Enseguida volvemos desde la provincia de Sevilla, enseguida contamos también a través de la antena convencional, a través de la tarde de Expósito, cómo se desarrolla el final de esta quinta jornada de la edición número 70 de la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España, en COPE.
Lo prometido es deuda, Vuelta Ciclista hoy en la provincia de Sevilla. Erifrade, buenas tardes.
Expósito, muy buenas.
¿Qué tal? Oye, ¿has oído a Ambrosini?
Sí, sí, ahí se lo he oído. Este tío es un crack.
Bueno, cuando dice lo de Pichacone, toma la bici. Bueno, ha sido historia de la COPE, de verdad.
Como dice un amigo mío, mira, si me tienen que robar, que sea con gracia. Y no ha quedado claro, ¿eh? Lo único que sabemos es que a Ben King, al ciclista del Cannondale, le falta el cuentakilómetros, para que nos entendamos, el potenciómetro.
Que pero a lo mejor la no ha sido Ambrosini el hombre.
¿Y qué tacos de jamón en el colmao?
Muy bien, ¿eh?
¿Qué?
Bien, bien.
¿Qué?
Depósito, bien.
Claro, no, y luego me ponéis... ¿Ves? Mira, luego me ponéis el soniquete. A vosotros. Me alegro, ¿eh?
Vete pensando en Córdoba, que es donde dormimos esta noche. Cuando termine esta etapa, 8 kilómetros, 900 metros, estaremos en la preciosa ciudad de Córdoba, en la provincia que vio nacer a gente como Manolo Lama. O sea que imagínense lo especial que es el lugar. 8.800 para que termine esta etapa.
Pelotón Grupe,
cuyo final estamos contando desde las 4 de la tarde en COPE.es, la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles. Situación de pelotón agrupado. Se acabó la aventura del último que quedaba por delante. Desde el kilómetro 13 estaba fugado Quique Iglesias y Ilio Keise.
Sí, ya está en el grupo el corredor que ganó la última etapa del Giro de Italia en Milán. Sigue trabajando muy fuerte el Tinkoff Saxo de Peter Sagan y quiere ganar aquí. Estamos en la cima de Alcalá de Guadaira, después de una subida de 700 metros bastante exigente, no tanto como lo de ayer en Vejer, pero bueno, hay el mismo ambiente. Hoy, en el primer día de gran calor en la Vuelta.
Pero que nadie se piense que el Tinkoff Saxo se ha pegado la pechada a currar de los últimos días. El control de la fuga, de la aventura, lo ha llevado en todo momento el Giants Alpecin, el ciclista de John Degenkolb, obsesionado con el triunfo en una grande después de dar muchas veces al palo y de estar apartado de lo más alto del podium desde hace unos cuantos meses. Lo contamos con la sapiencia siempre, lo explican como nadie nuestros comentaristas. Óscar Pereiro, hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luis Pasamontes, hola Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Nuestro director deportivo Igor González de Galdeano, muy buenas Igor.
Hola, buenas tardes.
Y el capitán Alañaco en el libro de historia siempre abierto. ¿Qué dices, Capi? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Primera llegada a Alcalá de Guadaira y para cenar en Córdoba, el caballo rojo. No te equivocas.
La suerte está echada, la suerte nos la trae siempre. Loterías y apuestas del Estado.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo.
piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano, que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
6 kilómetros y 700 metros para que concluya la quinta jornada de la edición 70 de la Vuelta Ciclista a España, y una lucha terrible. Pasamontes, tú que eres gregario, tú que sabes lo que es hacerse el sitio en una llegada así, para que cada uno lleve a su jefe de filas o a su velocista en el lugar idóneo de cara a la entrada en las calles de Alcalá.
Muchísimo nerviosismo, Eri, y sobre todo lo que decías, ¿no? Los hombres de equipo trabajando duro por un lado para la victoria de etapa con los hombres rápidos, y por otro lado llevar lo mejor situados a sus líderes, porque estamos viendo que esta parte final hay muchos estrechamientos, zonas complicadas, y no quieren ningún sobresalto antes de esos tres últimos kilómetros, donde si hay alguna incidencia sea al mismo tiempo que al ganador.
Igor González de Galdeano y el Tinko Saxo no ha querido hacerlo del día de ayer, llevar el peso para que otro se lleve la gloria, pero el equipo de Peter Sagan sí aparece en la zona caliente, en la parte final, en la hora de los hombres, que es cuando se va a decidir esta etapa, y es que el final le viene al pelo a Peter Sagan.
Sí, hemos visto que el Giant y principalmente el Cofidis han tomado las riendas del pelotón para intentar minimizar las diferencias con los fugados, que ya han sido absorbidos, y luego ha entrado en parte el Caja Rural, pero ahora a final de carrera van a mandar los grandes equipos, entre ellos el Tinkoff y el Giant, para intentar ganar, pero veremos Cofidis y Caja Rurales intentando aguarles la fiesta.
Zona de entrada a Alcalá, muy desprotegida del viento, pero un viento que hoy no sopla con la intensidad de los últimos días. Zona bastante bien asfaltada, recién asfaltada en algunos tramos. La entrada a la localidad de Alcalá de Guadaira es muy, muy entroncada, con lo cual habrá que ir con mucho cuidado.
Y con muchas rotondas, Pereiro, elegir un lado u otro de la rotonda te puede hacer ganar o perder una etapa, ¿eh? Hay que conocerse algo esto, o tener mucha suerte, vamos.
Sí, sobre todo la dirección de la carretera también te indica un poco por dónde debes tomarla y demás, y normalmente en la vuelta ya te indica un lado u otro. Normalmente cuando te dejan ir por ambos lados suele ser que el recorrido que tienes que hacer tanto por un lado como por otro es parecido, y yo de verdad te lo digo, ¿eh? Cuando eres ciclista y vas ahí en medio, notas peligro, pero yo cada día tengo más miedo verlo desde la televisión, ver esos codazos, ver esos guardarraíles tan cerca, y que yo, es que tengo muchísimo más miedo que cuando corrí encima de la bicicleta.
Es una llegada tan selecta, Igor, Eri también.
Valverde por atrás, Valverde por atrás.
Hoy pueden ganar aquí muy pocos, muy pocos.
Pues claro. Porque
es bastante dura, es una rampa de ¿cuánto habías dicho tú antes, Arañal? ¿4?
El 4 de media.
4,7% de media.
En esta vuelta, yo creo que estáis todos conmigo, cualquier sprint, ya no, para arriba, van a estar los mismos disputándola, porque los sprinters que están aquí son gente que normalmente le va mejor las rampas hacia arriba, y no digo rampas como la de ayer, digo rampas donde gana DJ Cole, como en Segovia, como en San Sencio. Es un corredor que picando para arriba se mueve muy bien, en llano igual, y aquí no sé si en Aser Guaní puede estar a su altura, me imagino que no, pero es el único.
Hay un corte ya.
Sí. Es que hay pega viento de lado, pega viento de lado,
Sí, sí, pega algo de viento, pero también hay gente que dimite directamente, del peligro este.
Se está estirando mucho, sí. Y sobre todo, bueno, veíamos ahí a los hombres de MTN Cubeca que tomaban un poco el mando del pelotón. En Málaga, sexto hizo su corredor más rápido, es Baragui, y a lo mejor pueden estar apostando por él, pero bueno, creo que es una apuesta bastante, bastante arriesgada, teniendo en cuenta pues las ganas que está poniendo Tinkoff para Sagan, y sobre todo el trabajo durante todo el día de Giant para Denko.
Qué bien Chris Froome colocado siempre, ¿eh?
Sí. Y está Jesper Hansen buscando con la mirada a Peter Sagan, a su jefe en el día de hoy, al velocista, al hombre que tiene más oportunidades en su equipo de poder conseguir el triunfo. 4 unidades del conjunto Tinko Saxo, llegando a la quinta para ponerse por delante de Peter Sagan. Crece también por la parte izquierda.
Y es Purito
izquierda,
el que va a rueda de Sagan, ¿no?
Parece, sí,
Purito.
Sí,
es Purito que va a rueda de Sagan,
Te quita el aire, te quita el aire y te lleva.
Solo te quita el aire en la posición de Purito, digo.
Te quita el aire y ves los toros bien, cómo llevan los cuernos.
Que para arriba tampoco es manco Purito, ¿eh?
No.
Ahora mismo dos, tres cabezas en el pelotón.
Sí, y estaba muy solo ahí, veíamos, a diferencia del Tour de Francia, veíamos bastante solo a Chris Froome. Ahora le vemos él en primera persona intentar coger rueda, y ahí faltan hombres, pues bueno, su gregario de lujo durante todo el Tour, Thomas, que le vemos que ha llegado en un momento un poco peor de forma
a la vuelta, y Christian Nys también sería un nombre importante para estar ahí.
El Orica está...
Los 191 ciclistas de la vuelta están eligiendo carril por la parte izquierda, comanda el Orica Greenwich, un poquito más atrás por la parte derecha. Esa es la zona que ha elegido para llegar el Giant Shimano, aunque el Orica se cruza de lado a lado de la carretera para ponerse por delante de los vagones del tren de John Degenkolb. Curva ahora de derechas para el pelotón, 2 kilómetros, 200 metros para meta. Es la hora también de los valientes aquí. ¿Quién va a ganar esto?
Rojillas muy bien colocado también delante, ¿eh? La rueda de los Orica.
¿Quién va a ganar esto? ¿Quién va a ganar esto, Pereiro?
Sagan.
Alañá.
Repito, Barbero.
¿Qué ganas tienes? Igor.
Hombre.
No me sale, el de Lorica. No me sale el nombre.
Iwan.
No.
No, Gerrans.
Gerrans. Iglesias. Degenkolb. Matamoros.
Burito.
Burito, ole, esa sí que es buena.
Ayer acertó Matamoros,
Sí. Yo voy a decir que va a ganar esto Sagan, ¿eh?
Eri, me dejas decir a mí también quién gana, ¿no?
Ah, sí, por cierto.
Bueno, yo estoy en el mismo equipo que Igor, pero voy a pensar que Gerrans va a ser el que trabaje para Iwan, porque así lo decía Neil Stephens hoy en la salida.
Esta es casi la rotonda definitiva, ya entrando casi a la derecha van a dejar el pabellón
peligro,
y
Dios.
El teatro donde está situada la sala de prensa, y a partir de ahí callejear para arriba.
El auditorio espectacular que tiene esta ciudad de Alcalá de Guadaira. Un kilómetro para la línea de meta, controlando la situación el Orica Greenwich. Empieza a picar la carretera para arriba, pero esto no es ni mucho menos la parte más dura. Trabaja para Caleb Iwan y para Simon Gerrans. El Orica Greenwich por detrás viene también lanzado con dos compañeros, acostado con dos compañeros Peter Sagan. Más atrás viene también gente del Lampre. Es desorganizadísima una vez más la llegada, ¿eh?
Pero el Orica,
muy desorganizada.
Pero el Orica tiene dos corredores todavía para trabajar, ¿eh? Muy bien llegaron a esta parte final. Lo que pasa que yo creo que se le va a hacer largo. 700 metros para arriba y demás. Ahora se pone Tinko de nuevo.
Benatti llevando a rueda Peter Sagan. En paralelo a Peter Sagan viene Caleb Iwan y también viene Simon Gerrans.
Ufa.
Más atrás, ¿eh?
Casi ahí Sagan la pelota.
Se aparta Benatti.
Ojito a los cortes, ¿eh? Ojito a los cortes.
Viene todo muy estirado.
Hay mil cortes. Está siendo lanzado también por el carril central John Degenkolb, que busca su distancia. Vamos a entrar dentro del último medio kilómetro. Le toca el turno a John Degenkolb, que vaya lejos, que vuelve a lanzar el sprint. Degenkolb tiene a rueda un ciclista del Orica Greenwich, que creo que es Gerrans, diría que es Gerrans,
Purito,
pero no tengo un buen plano.
Purito,
Degenkolb sale por el carril central. Degenkolb, Gerrans.
Gerrans fácil, además.
No es igual.
Es Caleb Iwan.
Oye, va a haber corte entre Purito, Valverde y Yaceta, yo creo,
Estaba ahí Nairo, para que no le picaran tiempo, pero sí que venía todo
muy
estirado.
Mira, y Alejandro entra ahora.
Ha hecho puesto Rojillas,
Sí, no, sí, Rojillas eso lo tiene siempre, lo que pasa es que es poco ganador y al final pues...
Joder, con Orica,
reconfigurar su
vaya rol. Cómo están solventando después del mal tour que tuvieron, también por muy mala suerte, con el liderato que tiene Chávez y la victoria hoy de...
Y este chaval tampoco levanta un palmo del suelo, es pequeñito, ¿eh?
Sí, muy pequeñito.
Muy pequeño.
Y es que encima ha enseñado todos los dientes en el esfuerzo, y es que me parecía que era Gerrans, pero no, era Caleb Iwan, al que ya, cuando le he asomado la cabecita... Pues
bueno, yo no sé si han picado tiempo o no, pero ha llegado un poco asfixiante, porque la subida ha sido exigente al final, Purito Rodríguez, ¿eh?
Sí que me han picado, sí.
¿Han picado tiempo?
Creo que sí, a mí el líder. Se han cortado el velocista de la primera semana, que normalmente suele pintar hasta la pancarta del último kilómetro. Y nos han dejado el corte como siempre y nada.
Quique, dile
como borregos.
Que Valverde por detrás,
Hay mucho ciclista que no se entera,
Entre ellos yo.
Venga, ahí se va, enfadado. Menuda vuelta que lleva.
Enfadadísimo consigo mismo, Purito
Rodríguez. Y con el velocista de la primera semana, que luego me lo contáis lo que es exactamente.
No, se refiere un poco pues que...
A los que creen que tengan fuerzas.
Que la primera semana, pues hasta que nadie diga lo contrario, todo el mundo se cree que puede ganar una etapa al sprint o no. Y a lo que se refería Purito es que alguno que estaba ahí metiendo el manillar para ganar una posición e intentar sprintar, pues se ha quedado sin fuerzas y ha provocado este corte.
Está eligiendo fatal Degen con los momentos de arrancar y se le está haciendo larguísimo. Es que hoy ha arrancado
pronto,
otra vez muy lejos.
Muy pronto,
Y Caleb Iwan ha remontado bastante bien también,
Ha ganado
un
muy bien.
Está muy a tener en cuenta, muy bien.
Sí.
Vaya llegada para Lobato, ya está.
Y otra cosita que lo llevo diciendo ya un ratillo. Valverde muy atrás, Nairo muy atrás, y va a haber cortes seguro. O sea, por poco tiempo, pero como sabemos, El tiempo empieza a contar en el momento que entra el primer corredor. Mirad.
Y el que entraba ahí muy bien colocado, muy cerca de Rojillas, creo que era Pocho Vivo, ¿eh?
Y Dani Moreno también muy adelante, sí, yo creo que he visto.
Pues bueno, ha ganado Caleb Ewan, el australiano de Lorica Greenwich, esta etapa. Ha sido una exhibición de energía la de Caleb Ewan, y nosotros también exhibimos energía, entre otras cosas porque tenemos la grandísima ayuda de la gama de energéticos Fospring, los únicos energéticos avalados por ensayos clínicos que demuestran su eficacia. Si no, no los tomaríamos, pero es que está científicamente demostrado que Fospring te ayuda con la energía para afrontar el reto de tu día, el Plus, el Classic, el Junior, el Sport, el Light. Fospring es 100% natural y de Soria Natural. Fospring se compra en herbolarios y con tu compra de Fospring te regalan un pañuelo tubular multifunción para que lo utilices para lo que quieras. Un pañuelo tubular multifunción con tu Fospring, con la energía de la vuelta.
Con Fospring está Mikel Nieve, un hombre del Sky que respira y ahora tranquilo después del final de etapa. Hola, Mikel.
Hola.
Bueno, ¿cómo está tu líder, From?
Bien, yo creo que bien. Él está adelante, está metido en carrera. Vamos ahí a días, hablando los días y bueno, a ver si las etapas importantes podemos estar bien.
¿Tienes la sensación de que él es el rival a batir por todos? ¿Por Alejandro, por Purito, por todos?
Hombre, no sé, yo creo que son rivales entre todos, ¿no? Creo que no es ninguno más que nadie y bueno, están todos ahí adelante. Y a ver, mañana o pasado, a ver si se ve algo más claro.
¿De tu futuro qué sabemos?
Tu futuro de momento un poco. Estamos ahí hablando y bueno, ya se verá.
Venga, va, no le pinchamos más a Nieve.
Han entrado a 2 segundos del vencedor de la etapa, Caleb Ewan, por delante de Dejan Kolff y Peter Sagan. Han picado 2 segundos a Pocho Vivo, Dani Moreno, Leonardo Duque, Tom Dumoulin. Entra en esos 2 segundos. El líder ha entrado con Purito Rodríguez a 8 segundos. Samuel Sánchez también ha entrado a 8 segundos. Se ha producido ese corte de 6 segundos, ¿eh? Ese corte de 6 segundos. Froome, otra vez listísimo, ha entrado arriba, ¿eh? O sea que Froome ha recortado 6 segundos con los demás. Sí. Valverde ha entrado en el corte de los 8 segundos.
Es que Alejandro iba muy mal colocado, ya falta de 5 kilómetros para meta. Muy mal colocado, muy atrás.
Y ojito, Tom Dumoulin, que está corriendo muy atento, ¿eh? En esta primera semana. Y como decía Igor al principio de vuelta, esa crono de Burgos puede salir muy reforzada ahí el corredor, ¿eh?
Hay que llegar, ¿eh? Hay que
¿Pero
llegar
vosotros creéis que Andorra no se va a hacer pelota?
Sí, seguro que sí, pero bueno, de momento está ahí y vamos a ver. A lo mejor están luchando por intentar meterlo entre los 10 primeros, pero yo creo que bueno, es un corredor que no sorprende porque ya venía apuntando desde hace mucho buenas maneras, pero que ha llegado un momento impecable a esta Vuelta a España.
Y para ir cerrando aquí en la tarde, Alañá, no sé si lo tienes tú, si no lo cuento yo, creo que tenemos cambio de líder en la vuelta.
En buena lógica, ya, por lo menos con los números que yo estoy haciendo, debería de tratarse de Tom Dumoulin. Chávez quedaría segundo a 1 segundo, Nicolás Roche tercero a 16 segundos, cuarto Dani Martín a 27, quinto Dani Moreno a 31, sexto Valverde a 33, octavo Chris Froome a 35, perdón, séptimo Chris Froome a 35, octavo Purito Rodríguez a 36, noveno Nairo Quintana a 39, décimo Fabio Aru a 52 segundos.
Pues hay doble noticia, ganó Caleb Ewan aquí en Alcalá de Guadaira, cambio de líder Tom Dumoulin, el ciclista que apuntaba a ser el posible primer líder del Tour de Francia con la crono que había en Utrecht, que jugaba en casa y que al final el hombre acabó retirándose por una caída, pues ve recompensado el esfuerzo, la recuperación con un liderato en la Vuelta Ciclista a España, un ciclista que le gusta mucho a Igor González de Galdeano, a Luis Pasamontes, a Óscar Pereiro. De ello hablaremos a partir de ahora ya a través de cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego en nuestro posetapa expósito. La tarde es tuya, aquí mandas tú, eso nos han dicho.
Sí,
o sea que te devolvemos el testigo para que...
Bueno, ¿queréis ir a cenar como unos señores a Córdoba o no?
¿Cómo? ¿Señores o señoritos?
No, va sin cachondeo. Iros a la bicicleta. De verdad, es que se llama así, va sin coña, ¿eh? Es una terraza. Me duele mucho porque en Córdoba hay un montón de sitios a manta, sí, para tapear maravillosos. La bicicleta, en la terraza, tomaros algo.
¿Y aquí vamos de parte de Herrera también, o no?
También, total. Tú, de parte mía, no lo digas nunca. Tú y siempre vale. De parte de Herrera, sobre todo de Despeñaperros para abajo. Gracias, Eri,
muchas
como
gracias
siempre.
Por tu tiempo y por tu tarde.
Besotes para todos, adiós.
Cuando te escapas del pelotón, eres tú contra todo.
piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano, que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Seguimos con el post-etapa a través de cope.es, la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles desde Alcalá de Guadaíra, donde ganó Caleb Ewan, el australiano de Lorica, Quique.
Me dice una chiquilla de la organización, ¿estás seguro de ti? ¿Estás seguro de la gente que está ahí calculando? Y yo digo, hombre, yo por Alañá y por Erifrade pongo la mano en el fuego, lo que no pondré la mano por la vuelta. Porque claro, aquí andan buscando como un loco a Tom Dumoulin.
Es Dumoulin el líder,
no está
sí.
En la zona. Porque no está en la zona de podio.
Es el líder,
aquí
es el
pone
líder.
Por el transponder que por un segundo es líder Tom Dumoulin. Sí. Aparte, oye, pues, si el transponder está bien, si estaba 5 segundos y le ha sacado 6 al líder, pues le sacará un segundo en la general, si es que tampoco...
Y estoy viendo también el segundo capítulo de la serie Dani Moreno, Purito. Ya Dani Moreno va por delante de Purito en la general.
Bueno, ya está.
Y el encabrone con perdón que trae Purito, importante. Me parece a mí que tiene... Que, sí, sí. Mira, está pasando la gente de la organización corriendo por aquí delante, preguntando que dónde está el autobús del Giant Alpecin.
No, claro. Ahora sí que ha salido Fernando Scartini y ha dicho que sí, que Dumoulin es el nuevo líder.
Bueno, oye, pues dándole noticias a la organización sí, sí. También.
Ahí estamos,
Alañá. Ahí estamos. Tom Dumoulin, que es un ciclista que tú decías, Igor, que había que tener en cuenta.
Bueno, es un corredor que tanto Tony Martin como Cancelara le habían marcado como el futuro del ciclismo en contrarreloj, tanto en mundiales como en grandes vueltas en esa especialidad. Pero también estamos viendo que el primer día que allí terminó en alto, porque eso era un final en alto, hizo segundo y bueno, pues que es un corredor joven que va creciendo, vamos a ver hasta dónde llega. Yo no le veo ganando la Vuelta a España, pero bueno, vamos a ver. Pero oye, lo que le van a hacer un favor es a Chávez, porque creo que una vez que pierda el liderato va a coger un poquito de aire y seguramente recuperará todas las fuerzas que ha perdido estos días con esa presión que yo creo que ha ejercido ese maillot con la juventud y lo gran corredor que es.
Pero es que además hay un tipo de ciclista, Pereiro, y tú seguramente fuiste ese tipo de ciclista que a lo mejor no está diseñado corporalmente, genéticamente, que no está tocado por esa varita para ser un ganador de grande, pero que luego cuando se ve en la situación por lo que sea, luego hay que echarle porque le echa raza y porque tiene calidad, ¿no? Y ese tipo de ciclista también existe.
Bueno, pero eso también tiene que ver mucho con lo que dice Igor, ¿no? En el momento que tú te ves delante y que de alguna manera todo el mundo... Lo malo de ir de líder es estar siempre atento, la responsabilidad de que todo el equipo está mirándote, llevarte para aquí, llevarte para allá, y que de alguna manera no tienes ese relax en las etapas donde en teoría no tiene que pasar nada, donde puedas descansar y no tengas ese estrés diario que tiene que pasar el líder. Evidentemente, hoy Chávez no perdió el liderato porque esté menos en forma y demás. Ya vimos que era un sprint donde se cortó, donde jamás Purito se puede cortar en una etapa como la de hoy, ni Froome, ni Valverde, ni demás... Pero que, tal como están dando ese chaval, como demostró el día del Caminito del Rey, si recupera este maillot rojo más adelante, sí que es para tenerlo en cuenta, porque es un corredor valiente, es un corredor joven, y evidentemente el ir de líder en una gran vuelta te da ese tanto por ciento más de adrenalina que te hace también, pues de alguna manera, a soportar mejor el dolor de piernas.
Oye, qué tremendamente incómodo está con esta situación, con la, no sé, con qué, Purito Rodríguez, pasamontes.
Sí.
Vamos, yo creo que hoy, como el otro día le dijo aquí que por favor no quiero hablar, yo creo que ya no ha querido hacerlo dos veces y hoy sí que se ha parado para decir, aunque sea poca cosa, pero es que se le nota que hay algo que le está comiendo por dentro y lo peor de todo es que intuimos lo que puede ser.
Sí, además se le nota mucho al Purito cuando está contento y cuando no, siempre está bromeando y bueno, le hemos visto que ya ha llegado especialmente rebotado por una circunstancia de esos corredores que la primera semana pues no saben cuál es su sitio hasta que no pasan unos días. Y bueno, también puede ser un poco lo que hablábamos, ¿no? Que ya viene a lo mejor un poco mosqueado por algunas otras historias y esto pues ha sido un poco lo que le ha hecho explotar claro, de alguna manera.
Y que ha visto un Katusha sprintar delante, no nos vayamos tampoco más allá.
Evidentemente, y que ha sido, y que iba un poco más solo de lo habitual, y que allí pues es más fácil cortarse y perder segundo tras segundo, Valverde gana una etapa, él no, él quiso ganar en el domingo en Caminito del Rey, tenía piernas, pero por unas cosas o por las otras, no estuvo luchando por la etapa, todo suma.
Kike, yo creo que es sinónimo de lo que te digo, ver que Dani va adelante, cinco puestos delante de él, Dani entra en un tiempo y él no, y que Dani en un momento se gira hacia atrás a ver si va Purito a su rueda. Yo creo que va por ahí.
No, y además, fijaros que en Caminito del Rey el propio Purito decía que, bueno, pues que le fastidiaba mucho no haber conseguido esa victoria, porque era un final muy bueno para él, aunque no todo lo duro que él quisiera, pero que ahí cuando arrancó Chávez, pues lo que hablábamos, ¿no? Que le hubiera venido fenomenal que tapara ese hueco Dani Moreno para poder que enlazar ahí y disputar al final la victoria.
No hay que olvidar que una de las cosas más importantes para disputar una gran vuelta es, sobre todo Vuelta a España, es que sea la única, ya que es la última y vienen corredores habiendo hecho Giro y Tour, mejor Giro que Tour, como decía Eri o Quique, no recuerdo ahora, pero mejor Giro, hacer Giro para correr la vuelta que el Tour. Pero tanto el caso de Dani Moreno, que solo va a hacer Vuelta a España y eso le va a traer una frescura que no van a tener los hombres Tour, y luego de Molín tiene lo mismo, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega, pero esa frescura hace mucho más que el estado de forma de cualquier corredor del Tour si psicológicamente empiezan a estar un poquito fatigados con este calor y estas etapas tan complicadas al final.
Recapitulamos en la etapa: vencedor el australiano de Lorica, Greenwich, Caleb Ewan; John Degenkolb segundo; tercero Peter Sagan; cuarto, también en el mismo tiempo que el vencedor, Jean-Pierre Drucker, el luxemburgués del BMC, que el otro día apuntaba bien el capitán Alañá. Y ya a dos segundos, quinto, José Joaquín Rojas; sexto, Cristian Sbaragli; séptimo, Domenico Pozzovivo; octavo, Dani Moreno; noveno, Tos van der Sande; décimo, Nicola Maes; undécimo, Tom van Ansbroek; duodécimo, Chris Froome; decimotercero, Cyril Lemoine; decimocuarto, el colombiano del Colombia, Leonardo Duque; decimoquinto, Tom Dumoulin; decimosexto, Dennis Van Binden; decimosexto, exequo, Samuel Sánchez, que ha estado muy atento hoy Samuel, que ya perdió tiempo en el Caminito del Rey, pero por lo demás está haciéndolo bien; decimoséptimo, Rafa Almaica, atento; decimoctavo, Purito es el que abre el grupo de los que entran a 6 segundos. A 8 segundos han entrado Purito, Stuyven, el líder, ex líder Chávez, Nicolás Roche, Nairo Quintana, Luis León Sánchez, ¿dónde estoy? Luis León Sánchez, TJ Van Garderen, Daniel Martín, Fabio Aru, Mikel Landa. Bueno, pues ya un poco el resto, donde está también Alejandro Valverde. Así están las cosas, así ha sido la etapa. Son 6 segundos, pero bueno, son 6 segundos que a Purito Rodríguez le han dolido mucho y a Valverde pues no lo sabemos, porque hoy no ha sido el día para poder hablar con él en la línea de meta, buscando rápidamente el autobús los hombres del Movistar.
Eri, estoy flipando en el podium con Iwan, que los calcetines parecen perneras, es que no tiene piernas.
Menos mal que lo han puesto en el podium de arriba.
Mira,
sino
por curiosidad he mirado...
Es que no tiene piernas.
He mirado la altura por curiosidad.
Tiene una cara rara. Mira, y ahora llega a toda prisa Dumoulin en bici, 274, como nuevo líder. Y se baja rápidamente.
Tiene 10 centímetros de descubierto sin calcetines este hombre.
1,65, mire, Oscar.
Vale, es muy bajito, sí. Bueno, es muy joven, ¿eh?
Pero, pero no creo que crezca más, Alañá, aunque sea, que tiene que ver la altura con que sea joven.
Pero se le ve...
¿Tienes la ficha de Caleb? ¿Tienes la ficha completa de este ciclista, Alañá, para que todo el mundo conozca a este Caleb Ewan? Oye, si tiene... Hasta pues 21 se crece, ¿no?
Él ya tiene 21.
Pero yo lo digo porque, sin ir más lejos, como junior... ganó 17 carreras, fue campeón del mundo, es un corredor que viene de la pista, ha sido campeón del mundo de su categoría en Omnium, en puntuación, también campeón de Australia, 6 victorias el año 11, 10 victorias en el 2012, campeón de Oceanía absoluto, Josiendo Junior, fue campeón de Oceanía absoluto de persecución individual, entre otras cosas. Luego estuvo corriendo en Bélgica y en Holanda y ya ganó 2 etapas en una carrera de profesionales en Australia, el Jaico Tour, y en otras carreras con profesionales.
Sí, es buenísimo.
Como sub-23, 11 victorias, entre ellas en Italia el Gran Premio Palio del Recioto, que es una de las más prestigiosas de esa categoría, o la Vuelta a Turingen en Alemania, además de 2 etapas en el Tour del Porvenir. Pero en el 2014...
Cuando empieza
el
año a dar un palmarés, pero
esta es la mejor victoria de su carrera deportiva, o por lo menos con vaya los rivales, con pero a lo que yo me refiero, que con la edad que tiene ya, a este lo único que lo creces el apéndice de vez en cuando, es que, o sea, para arriba ya no va. No,
si yo lo decía por el palmarés, por el futuro que puede tener por delante. ¿No?
Si es que has empezado con el palmarés desde juvenil, joder. A la ya te has pasado un poco.
pero
como
es que
siempre,
ya en juvenil
ganaba
en juvenil ya ganaba carreras con los más grandes, o sea que
y yo le de la oreja. Yo le de unos 65 no me lo creo, si se agacha un poco y le ve las gragas a la Azafata, hombre.
Oye, además era el, creo recordar, ¿no? El corredor que Nibali dijo que había provocado la caída, ¿no? Me parece que...
Sí.
El mismo, ¿no? Sí, pues correcto. Mira, hoy vuelve a ser protagonista, pero por algo
y mira dónde está cada uno.
Con la bici, bueno, con la bici de este hacen un llavero. Llavero la bici.
Qué crueles sois, ¿eh? Habrá gente que nos escuche que mide unos 65. Que es una altura muy respetable, por cierto.
Pues sí.
Con todo el cariño, ¿eh? Como sois.
Pero, ¿y que tú cuánto mides?
1,73.
1,73, sí.
¿Tú
Mata cuánto mides? Sí, lo sabes, ¿eh? 1,74. 1,74 Mata. Yo 1,81. Pereiro.
78.
1,78.
¡Una mierda!
Sí. Con el pelo largo.
Igor, ¿tú cuánto mides?
1,85.
1,85.
Sí.
Igor es el
Ligardo.
Quique,
el Ligardo del grupo.
Quique,
el guardaespaldas.
¿Cuánto te juegas que mide 1,78?
No me juego nada porque...
No rima con nada eso.
Tumbado, ¿no? 1,78.
Ahí sí que no me juego nada.
Pero es que, Oscar, sabías muy bien, chico, lo que me di a Quique. ¿Por qué? Dices, sí, 1,78.
Porque yo pasé mucho rato en intimidad con Quique, muchísimos. Y las uñas.
¿Podemos confirmar que Tondo Molín ha llegado al podio y va a ser investido o nuevo líder de la Vuelta?
Sí, señor. Ya están las dos azafatas listas para darle el maillot rojo de líder de la clasificación general, maillot Carrefour. Para este corredor del Jean Alpecin, tuvo mala suerte en el Tour de Francia, ¿verdad?
Muy mala. Joder, sí. Tan mala como que se pegó un trastazo para verlo.
Pues ahí está.
¿Tienes la ficha de Tondo Molín a la ñama, no?
Pues
sí, vamos a cerrar a 6:30 hoy, entonces.
Pero empieza profesionales. No empieces el juvenil.
A mí no me has preguntado la estatura, por cierto.
Este es bien alto, mira.
¿Cuánto mides, capitán?
69.
Yo, 1,82.
Bueno, es un buen número.
No, el mundial, ¿que cuándo fue el mundial? No, ¿que cuánto mides?
1,71. Tom de Dumoulin mide 1,85 y su peso en forma es 70 kilos. Y lleva 12 victorias. Esta temporada había hecho cosas majas, pero siempre, sobre todo las dos últimas temporadas, presididas por haber ganado cosas contra el crono. El año pasado, sin ir más lejos, en el Campeonato de Holanda, en el Criterium Internacional, en el en Eco Tour, o por ejemplo en el Tour de Alberta, en Australia. Y este año, en la Vuelta a Suiza, dos etapas contra reloj individual, la crono de la Vuelta al País Vasco, y pare usted de contar, porque lleva tres victorias, de hecho, hasta hoy.
Ya que estamos en Andalucía, don Paco Cabello, hola, muy buenas.
Antonio Cabello.
Ahí, perdón, Paco Cabello era un corredor, perdona, entre el Anguita y esto me han ustedes liado. Señor Cabello, felicidades por tener esta afición al ciclismo tan grande aquí.
Sí, yo creo que Andalucía... Es una agradecida, una gran afición al ciclismo y de hecho la respuesta tuvo en ayer, han estado en Málaga en la salida y hoy ya has visto. Y mañana en Córdoba la salida mismo ya la veremos también y la llegada también.
Usted era el alma mater de la Andalucía que se fue para volver, supongo, ¿no? En algún momento volverá, no sabemos con quién.
Bueno, sí, trabajando a tope estamos. Sabemos que es difícil. Yo siempre lo digo, que si Fernando Alonso lo está teniendo difícil... Los demás lo tenemos más, ¿no? Pero sí que hay un plan de proyecto que llevamos trabajando 2 años. Está costando mucho salir, porque las casas comerciales hoy en día, para hasta que lo ven todo muy claro, pero que se están poniendo unos buenos cimientos para que el día de mañana podamos estar en el pelotón.
Nos vemos en Córdoba, que es su casa. Gracias.
Sí, mañana en Córdoba tendrá todo el mundo una gran acogida. Porque Córdoba, lo mismo que Sevilla, toda Andalucía, como tú antes habías dicho, son agradecidos con el ciclismo y realmente estamos orgullosos de ellos.
Gracias, Antonio.
Vale, gracias a vosotros. Chao.
El Andalucía que desapareció después de que los patrones dijeran 2 años más, pues el año siguiente cerraron la tienda y dejaron a toda esta gente pues con toda la estructura medio montada, pero sin dinero para luego alimentar la máquina. Que eso también ha pasado con esto de la crisis. Pero en fin, ojalá vuelva pronto en Andalucía con la gente buena y con la buena gente que había en esa casa.
Está manteniendo un equipo en aficionados, en amateur o en élite sub-23, que se dice ahora.
Sí, necesitamos más equipos tipo Caja Rural, que mira, está llevando
el premio ahora de ver por tercera jornada Omar Fraile siendo enfundado con el jersey de Topos Azules de líder de la montaña, y más equipos así necesitamos. Ya no te digo que más World Tour, que también, ¿no?, sería lo ideal, pero necesitamos equipos continentales que aparezcan, que sean invitados por la organización de la Vuelta, que sirvan de trampolín para la gente que salga de su 23, de aficionados, porque es que si no, evidentemente, la generación esta se nos acaba, pero lo peor de todo es que como no arreglemos eso, lo que viene por detrás
pues
es
fíjate,
que...
Fíjate, Eri, yo cuando pasé a profesionales habría unos 8 equipos profesionales entonces, no existían estas categorías World Tour y Continental, y a día de hoy estamos hablando de un Movistar que es imposible que abarque todo el ciclismo español, que muchas veces hay mucha gente que critica al Movistar y que quizás no puede, que no coge a la gente que mejor, etcétera, pero Eusebio y el Movistar más no pueden hacer por el ciclismo español que lo que están haciendo. Y lo que dices tú, falta base, faltan equipos como el Caja Rural, que encima, según han comentado, ha estado incluso en dudas, parece que sigue adelante, pero hace falta más, y España en este momento está sufriendo de una manera brutal todos los ataques que hemos tenido en los años anteriores y que ha desprestigiado muchísimo nuestro deporte.
Vamos a ir poniendo punto y final a esta transmisión. ¿Algún mensaje que tengas en el monitor que quieras compartir con nosotros y con todos los oyentes? @TJCope, facebook.com/tiempo de juego y WhatsApp 677-580-461. Fátima.
Pues el de Taki, por ejemplo, que por eso de estar en Alcalá de Guadaira se ha imaginado por un momento a Isabel Pantoja en el podium repartiendo los maillot. Y José Ángel Reina, que dice, ¡buah, qué rajada de purito en la vuelta en Cope! Y seguro que con razón.
Alcalá de Guadaira, igual que Alaurín de la Torre, tiene mucho más que un penal, ¿eh? Son pueblos que tienen mucho más, que a veces aparecen como muy marcados. Y mira, el otro día vimos cómo, bueno, comprobamos, supimos que Alaurín de la Torre era capital europea del deporte del año. Y Alcalá de Guadaira, pues ahora vemos que es una ciudad preciosa, con una actividad cultural brutal y también con una actividad deportiva envidiable, con una llegada de la Vuelta Ciclista a España. Última imagen desde la zona de podium, zona de protagonistas, Quique Iglesias.
Nada, que se ha marchado siendo muy aplaudido, carretera para abajo, Peter Sagan, después de haber sido galardonado en el podio y con todas las entrevistas. Caleb Ewan, maillot blanco, también se marcha, se lo quita ahora, y el hombre en la zona de entrevistas es Tom Dumoulin, el hombre del día.
Mañana sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España, que contaremos desde las 4 en cope.es y aplicación de Tiempo de Juego. Los últimos kilómetros también en la tarde de Cope, con Expósito entre Córdoba y la Sierra de Cazorla, con un final en alto de tercera categoría en el Alto de Cazorla. ¡Hasta mañana, Laña!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Chao, hasta mañana!
¡Hasta mañana, Pasa!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, Igor!
¡Un abrazo!
¡Hasta mañana, Matamoros!
Bueno, hasta mañana.
Hasta ahora. Y gracias a José Antonio Hernández, a Fátima Moreno, a todos los técnicos y compañeros que hacen posible que esto suene así de bien. Desde Alcalá de Guadaira, desde Sevilla, es todo. Ganó Caleb Ewan, nuevo líder, Tom Dumoulin.